Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. You run, you hide. Tears fall from your eyes that fall like snow from a wounded soul. You hold inside the hurt of great divide, the hole is starting to get old. So come back to the light, to the love you will find. Cada jueves, desde los estudios de Voz de Vida Radio, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Sintonízanos cada jueves en directo de 6 a 8 de la tarde a través de nuestras páginas web en internet vozdevida.com y vozdevida.org o desde tu smartphone y tablet mediante la aplicación gratuita TuneIn, con el perfil Voz de Vida Radio, o también mediante la frecuencia modulada a través de Onda Paz en Cataluña y Radio Gospel en Alicante, así como en otros medios. Te invitamos también a unirte a nuestros perfiles en Facebook y Twitter para que puedas participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia, desde los estudios de Voz de Vida Radio. Un programa presentado por Paco Lobato y con Mati Sanchiz en la sección de Momentos Literarios. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tertulia con Paco Lobato.
Buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa Tarde de Tertulia, y vamos a dar inicio al mismo con nuestro editorial, como es habitual, que hoy presenta Luis Biern.
Los seguidores de Jesús se han venido congregando como un grupo diferenciado desde el mismo principio de la historia de la Iglesia cristiana. En los días inmediatamente posteriores a la ascensión del Señor, se reunieron en una casa particular de Jerusalén, esperando ser revestidos del poder de lo alto conforme a la promesa de su Maestro. Un grupo de unas 120 personas, judíos piadosos, entre los que se encontraban la madre de Jesús y los hermanos de éste, oraban fervorosamente y esperaban con expectación ser bautizados con el Espíritu Santo. Fue el primer culto de la historia de la Iglesia, y sabemos que su desenlace fue glorioso. El poder de Dios se manifestó de forma tangible y como consecuencia unas 3.000 personas entregaron sus vidas a Dios después de escuchar la proclamación del Evangelio por boca del apóstol Pedro. En el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo aparece con claridad que los primeros cristianos se reunían periódicamente para orar y comer juntos. Como un ejemplo entre muchos otros, vemos como en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, aparecen las expresiones congregáis, reunís y otras similares hasta 5 veces. Desde aquellos lejanos días ha llovido mucho, como se suele decir. A partir del siglo IV, la Iglesia de Jesús pasó de ser un colectivo perseguido a formar parte de las estructuras políticas, militares y jurídicas del Imperio Romano. El fervor, el amor y la ilusión iniciales dieron paso al acomodamiento con el mundo, a las disputas teológicas y a las prohibiciones y reglamentos. Cuanto más largos e inútiles, mejor. La gran masa de la Iglesia dejó de esperar la venida del reino y de su Rey Jesús, porque, se decía, el reino ya estaba aquí, el reino era la Iglesia, siguiendo la nefasta enseñanza en este punto particular de Agustín de Hipona. El genuino entusiasmo y calor en que se desenvolvían las reuniones de los primeros creyentes dio paso al ritualismo, al control humano de cada aspecto del servicio y a las divisiones de los fieles en clases, así como a una obsesión legalista por la ortodoxia doctrinal, basada casi siempre en la autoridad y prestigio humanos y no en el conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu. Dios, en su soberanía, ha corregido este estado de cosas, avivando a su Iglesia a través de los tiempos, ahora aquí, ahora allá, según sus designios insondables, y verdaderos movimientos del Espíritu de Dios han producido un genuino despertar entre los creyentes. Estos periodos, por desgracia, han sido aprovechados a veces por iluminados e iluminadas y los superungidos de turno para perturbar a la Iglesia del Señor, poniendo un énfasis exagerado en la esfera de las emociones, lo sobrenatural y lo espectacular. El remedio, como ocurre a veces, ha sido peor que la enfermedad, y se ha producido una reacción exagerada contra todo lo que pertenezca o parezca pertenecer al mundo del Espíritu. De esta forma, la Iglesia de Jesús ha oscilado hasta nuestros días entre estos dos extremos del péndulo. En un lado, las congregaciones nevera, frías, ritualistas, inmóviles, donde todo es previsible y monótono y no hay cabida para las manifestaciones auténticas del Espíritu Santo. En el otro lado, las congregaciones supercarismáticas y sus cultos gallinero, controlados en ocasiones por los dos o tres que chillan más y por el hombre o mujer del momento, que monopolizan el orden, o más bien desorden, del servicio. Gracias a Dios, la Escritura nos muestra que hay una forma correcta y edificante, tanto para los de dentro como para los de fuera, creyentes y no creyentes, de adorar y servir a Dios como grupo, como colectivo. Hoy en tertulia, no dejando de congregaros.
Te alabamos, Jesús.
Sí.
Tú eres digno de toda nuestra alabanza, Rey. Oh,
se vale moverse, está aquí. Oh, oh, yeah, yeah.
Dígaselo a su hermano por ahí. Ven y alabemos al Señor.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. De nuevo, damos gracias al Señor por poder estar a vuestro lado en una nueva edición del programa vespertino de los jueves, Tarde de Tertulia, desde aquí, desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona, transmitiendo en directo para Radio Gospel en Alicante, Onda Paz en Barcelona, Maná Radio en el Vendrell, Tarragona, también para Ona Ponent en Lleida, Ona Pau en Girona, Radio Paz en Cartagena, Vereda FM en Salamanca, entre otras emisoras amigas. Además, bueno, saludamos como es habitual a todos los que nos estáis escuchando desde Internet, a través de la web de vozdevida.com o vozdevida.org, a través de TuneIn. A todos os damos una cordial bienvenida al programa de hoy, que como bien ha presentado Luis en el editorial, va a versar sobre congregarse, la importancia de congregarse en la Iglesia. Y este es un tema que ha de ser enfocado naturalmente desde una perspectiva equilibrada. Ahora estaremos dando debida cuenta de ese equilibrio que queremos encontrar en el programa, porque nos encontramos en unos tiempos donde este tema suscita bastante controversia y no pocas polémicas. Así que vamos a enfocarlo desde un punto de vista bíblico, naturalmente, pero también eminentemente práctico, ¿eh? Vamos a enfocar ese tema con la ayuda del Señor y de nuestros compañeros invitados aquí en esta tarde. Como he dicho, tendremos a Manuel Cornejo, a Victoria Brad, a Luis Biern, que van a estar aquí en el estudio con nosotros, y como también se ha anunciado en las redes sociales, y contaremos con la participación del pastor Manuel Álvarez, pastor en la Iglesia Pentecostal de Madrid, Iglesia Pentecostal Evangélica de Madrid, que va a estar también compartiendo en directo en el programa de hoy. Al final, en la sección de momentos literarios, como es habitual cada 15 días, tendremos a Mati Sanchiz, que estará entrevistando al pastor Manuel Fernández Vila, autor del libro Historia de la Iglesia de A Coruña, la primera de las Asambleas de Dios de España. Él ha sido pastor por más de 40 años y vamos a estar también escuchando su testimonio y acerca del libro que ha escrito recientemente. Así que te invitamos a seguirnos. Puedes, recuerda, participar en este programa y hacerlo de diversas formas. Puedes hacerlo a través de Internet y a través del teléfono. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93-724-4223. 93-724-4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617-635-617, 617-635-617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros. Como es habitual también, cada semana tenemos una pregunta, ¿verdad, Victoria? Buenas tardes.
Buenas tardes. La pregunta de la semana para esta semana es: ¿crees que la asistencia a la iglesia está en decadencia? A. Sí, existe un desinterés considerable por congregarse debido en buena medida a que muchas personas no se integran adecuadamente en las iglesias locales. B. Sí, porque estamos en tiempos de apostasía y los creyentes se enfrían. C. No, al contrario, la asistencia a las reuniones crece constantemente cada semana. Y D. Relativamente, pero la situación está comenzando a ser preocupante, ya que se aprecia una desafección creciente hacia la iglesia y en el ánimo para reunirse de numerosos creyentes. Si quieres participar, te indicamos cómo hacerlo.
Pues esa indicación es la que ya hemos escuchado hace un momentito a través de Internet, en las redes sociales. Puedes entrar en nuestro perfil de Facebook, también en Twitter. Puedes participar llamando al teléfono 93-724-4223 y también vía correo electrónico. El correo electrónico es info@vozdevida.org. Desde ahí también puedes enviarnos tus opiniones y comentarios. Trataremos al final del programa de comentarlas, si el tiempo lo permite. En ocasiones no nos es posible debido a lo acelerado que vamos, porque ciertamente hoy también tenemos mucho para tratar, mucho material, y damos prioridad a este asunto, aunque también queremos dar a conocer la opinión de nuestros oyentes, nuestros amigos, que fielmente comparten cada semana muchos de ellos. Bueno, pues ya he mencionado anteriormente a nuestros invitados, a Manuel, a Victoria, a Luis. Buenas tardes, Luis, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal, Paco?
Manolo, bienvenido también al programa.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, este tema sabemos, como he dicho antes, que es un tema nada fácil, pero precisamente por ese motivo, porque no es fácil, no hemos de rehuirlo, sino que hemos de ser capaces de abordarlo con la debida sobriedad, siendo flexibles y también sensibles a determinados contextos y a través de un análisis preciso como el que pretendemos hacer hoy, sustentado con la consiguiente base bíblica, tratar esta cuestión de congregarnos en la Iglesia, al menos de una forma, como he dicho, equilibrada. Generalmente encontramos dos extremos, al menos en mi análisis es lo que percibo. Hay dos extremos que pueden distorsionar la realidad de esta cuestión. Dos extremos que encuentro que son inadecuados. Por un lado, hay determinadas personas a las que les incomoda y les despierta sarpullido, entre comillas, hablar de congregarse en una iglesia local. Posiblemente para ellos hoy asistir a la iglesia es algo que no se lleva, que se relaciona con gente religiosa, carca, chapada a la antigua o mojigata, por definirlo de algún modo, ¿verdad? Algunos hasta afirman que en la iglesia hay muchos hipócritas y que ellos, comparándose con estos, no necesitan congregarse para ser salvos. Y en el otro extremo, pues hay quienes soportan una carga de culpa cada vez que dejan de asistir a alguna de las reuniones regulares de la congregación, casi como si hubieran cometido pecado capital, ya que tienen la impresión de que no asistir a la iglesia ofende, por un lado, al pastor, a Dios mismo y qué dirán, ¿verdad? Esas son expresiones que se escuchan. Cuidado con esos extremos. Vamos, por tanto, a intentar analizar esta cuestión que suscita tantas sensibilidades con sobriedad, como hemos dicho, y con un fundamento bíblico sólido, huyendo del legalismo, por un lado, y del liberalismo, por el otro. En primer lugar, Luis, vamos a ver, tú que tienes también un nivel conceptual bastante elevado, ¿para ti qué es la iglesia? Al margen ya de lo que la etimología nos dice, que es una reunión, un grupo de personas reunidas con un fin, ¿qué es la palabra eclesía?
Eclesia, ¿no? Es en griego eclesia, congregación, grupo. Básicamente es eso, ¿no? Lo que pasa es que si hablamos de la iglesia cristiana, pues entonces ya añadimos unas notas diferenciadoras, ¿no? Entonces, la iglesia, bueno, supongo que te refieres a la iglesia local.
Naturalmente, sí. Es en el contexto que vamos a hablar.
La iglesia local, claro, la iglesia universal está formada de iglesias locales. No existe la iglesia universal como abstracción, sino que existen iglesias locales. Y de la salud de estas iglesias depende la salud de la iglesia de Jesucristo.
Es decir, si no hubiera iglesia local, no habría iglesia.
No habría iglesia. O sea, esto es de perogrullo. Si no hay árboles, no hay bosque. Ajá. Entonces, es importantísimo.
Muy bien.
Porque a veces, como tú has dicho, hay personas que tienen un punto de vista teológico muy liberal. Dicen, no, yo pertenezco a la iglesia. Yo soy hijo de Dios, ¿no? Soy cristiano. Y, bueno, eso de ir o no ir es secundario, ¿no? Yo estoy en el cuerpo de Cristo, ¿no? Vaya o no vaya. Esto es un poco, se agarran a este concepto abstracto de iglesia universal, ¿no? Entonces, yo creo que es un extremo, ¿no? Como tú has dicho, es peligroso, porque yo no conozco a ningún creyente, y he conocido a algunos, he conocido a bastantes de estos que van por libre, ¿no? Como se dice, porque han tenido un desengaño, porque se han cansado o no les han dejado tocar la guitarra. Los motivos pueden ser infinitos, ¿no? Después se espiritualizan siempre, dicen que sentí de Dios de irme de aquí y tal cual. No, a veces simplemente es lo que te digo, cosas tan pueriles como que no les han dejado predicar o lo que sea. Y entonces empiezan a andar por libre. No, yo soy, pertenezco al Señor, Él me conoce, pero yo oro en mi casa, etcétera. Entonces, esto es, yo creo que es nefasto. O sea, los resultados, si no a corto plazo, a medio y largo plazo, son demoledores, ¿no? Y la iglesia, como tú decías, para mí, bueno, en el Nuevo Testamento hay muchas alusiones o observaciones sobre la iglesia. En un lugar de las cartas es una definición que me gusta mucho, una característica, cuando se habla de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es importantísimo, ¿no? Y si la iglesia, que debe ser columna y baluarte de la verdad, no lo es, o está enferma, o está carcomida, o está débil, pues la verdad sufre, ¿no? La verdad del Evangelio sufre.
Manolo, la Biblia usa varios símiles o metáforas para hablar de la iglesia, para ilustrarla, ¿no? Por ejemplo, mencionas algunos de ellos.
Bueno, hay bastantes, pero hemos de recordar lo que se está hablando aquí, que estamos hablando para la iglesia. La iglesia, es decir, para la persona convertida, ¿no? Y hay varios puntos en los cuales no deben de dejar de congregarse, como nos está diciendo Hebreos, capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, también la versión inglesa dice no abandonando la congregación. Digo esto porque la palabra esa, no dejando de congregaros, parece como si fuera como que por algún tiempo lo han dejado. Sin embargo, la versión inglesa está diciendo que ya lo han dejado. No dejéis la congregación, está diciendo. Y vemos los puntos de vista, como se están diciendo aquí, que hay de personas que pueden tener su propia teología de ellos mismos, de su propia cosecha. Y pienso que en esta tarde vamos a estar hablando de los beneficios, por ejemplo, que es estar congregándose en una iglesia. Y los no beneficios que hay en no congregarse dentro de una iglesia. Porque hay un riesgo grande, y el riesgo grande, en primer lugar, es que puede ser manipulado por cualquier, como se ha dicho, cualquier profeta de estos nuevos que sale, cualquier nueva ola, cualquier nueva teología, cualquier nueva visión que hay, etcétera, etcétera.
Victoria, la Biblia compara a la iglesia en ocasiones con un edificio, lo compara también con la esposa,
con el cuerpo,
la esposa. Creo que entendemos lo que es la iglesia,
claro,
¿verdad?
La iglesia, de esa forma mejor. Y sobre todo cuando lo compara con el cuerpo, yo creo que es la mejor forma para explicárselo a un niño, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que cuando nos compara con el cuerpo y cuando dice que Dios es la cabeza y los pedazos somos todos, el cuerpo, las manos,
los miembros,
pues nosotros ahí podemos hablar de lo que es realmente la iglesia. Y cuando decimos que por qué debemos de congregarnos, habla hasta de por qué es un mandamiento, ¿verdad? De que nos habla de obedecer los principios que trae Dios, ¿no? Cuando dice para aprender juntos, porque como cuerpo humano que somos, también podemos aprender unos de otros, para que podamos adorar juntos al Dios grande, el Dios todopoderoso, porque aunque estemos en nuestro hogar y podamos adorar, no es lo mismo cuando adoramos todos juntos. El sentimiento y la sensación no es la misma. Dios te puede decir algo a solas, pero no es lo mismo cuando estás todos juntos. También para que te puedan ayudar, para animarte cuando estás en dolor. Muchísimas cosas que nos puedes traer, por qué debemos congregarnos. Y hoy yo creo que cada uno vamos a aportar algo para que todos podamos sentir el por qué es la importancia de congregarnos.
Símiles, como hemos dicho, el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, ¿verdad? Que son utilizados en la Escritura para, como analogía, para comparar a la Iglesia del Señor. Los orígenes de la Iglesia, Luis, tienen que ver con Jesucristo mismo. Fue él quien la instituyó.
Sí, mismo. Sí, realmente sí. La Iglesia cristiana, si nos referimos a como entidad espiritual, aunque yo hoy pensaba que también íbamos a tocar, o quizás más tarde. Desarrollo histórico.
Ahora,
indicios, tenemos algunos indicios de escritores antiguos de cómo eran los cultos en los primeros siglos.
La liturgia.
Siglos, la liturgia, no demasiados. Yo creo que en esto el Espíritu Santo también ha sido sabio, en el sentido de que prácticamente en los dos primeros siglos no hay demasiada información sobre cómo eran los cultos cristianos, no digamos ya en los 50 primeros años. Solo disponemos de las cartas de Pablo.
Intentaremos dar un repaso, porque
si nos
centramos mucho en la liturgia,
no, por eso, pero que ahí veo que también Dios ha dado una libertad
así
muy
es,
hermosa
así es.
Para que según los, como tú has dicho, los lugares, las épocas, las características raciales, psicológicas de los colectivos, la gente lo haga a su manera y como mejor les parezca, dentro del orden de Dios, ¿no? Pero
Cristo fundó la iglesia.
El origen, y
cuando le dijo a Pedro, Pedro, has dicho bien,
sí, y sobre
esta declaración que tú acabas de decir,
edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Y entonces, ¿la iglesia qué es? Pues es el grupo de seguidores de Jesús, y sus orígenes, en cuanto a su organización y tal, pues de hecho era una continuación de lo que era el culto judío. O sea, las primeras comunidades de cristianos eran judíos todos, la mayoría, durante 50 o 60 años, quitando algunos gentiles, y practicaban, se reunían pues para siguiendo un poco algunas costumbres porque tenían ya los judíos, ¿no? Uh-huh. En la forma del culto, ¿no? Uh-huh. Pero como esto has dicho que no lo vamos a tocar ahora, pues ahora mismo no añado
si
nada más.
Si quieres puedes retocar brevemente porque sí. Prácticamente...
Bueno, no, un poco sí, es interesante ver como el esqueleto de lo que es el culto cristiano que llega hasta nuestros días, en líneas generales, viene de aquella época, ¿no? Uh-huh. Y viene de la sinagoga judía.
Sí.
La lectura de la palabra, pues había una persona que comentaba una homilía, comentaba en una palabra, como vemos en los evangelios que hacía Jesús, ¿no? En ocasiones. Habían oraciones, alabanzas al Señor, había una doxología, o sea, se alababa a Dios, había alguien que concluía el servicio, etcétera, ¿no?
El
o sea,
formato
es muy parecido a lo que bueno, lo que posiblemente se hacía ya en las sinagogas cuando Jesús era pequeño, era joven, etcétera.
Y observamos hoy, ya que dices esto, que es importante, dando un salto ya en el tiempo, llegando al siglo XXI, que las generaciones emergentes, con las que luego abundaremos un poquito más, están demandando otro tipo de formato de cultos. Esa percepción que tenemos, que quizá la generación de los nacidos en los 50 o en los 60 o en los 40, naturalmente, no están apreciando de la forma adecuada. ¿Pensáis que puede haber un cambio?
Bueno, que estén demandando es una cosa, que estén en lo cierto al hacerlo es otra. O sea, si te refieres a si están demandando
respuestas a unas necesidades que tienen.
Cultos virtuales o cosas así.
Bueno.
O sea, preguntas si la,
ahora detallaremos
la generación
un poquito más.
De la tableta y de la red, que digo yo, ¿no?
Pero, por ejemplo, no demandan más diálogo. No tanto sermón.
Exacto.
No tanto criticar y juzgar.
Eso sí.
Como más arrimar el hombro y aportar a la sociedad respuestas.
Ahí entran muchas cosas.
Que
son los dos extremos de los que he hablado yo en la introducción. O sea, tú has hablado del hecho de que hay que congregarse, ¿vale? En eso casi todos estamos de acuerdo, hay que congregarse. Ahora, una vez que nos congregamos, ¿cómo lo hacemos?
Exactamente,
entran los dos extremos del péndulo en los que se ha movido la Iglesia a través de toda la historia, que es el culto ritualístico, controlado normalmente por la gente mayor o por las tradiciones, los reglamentos, y después el culto gallinero, si se me permite la expresión, los cultos del ruido, donde se confunde unción con ruido, con jaleo, exacto, el culto está controlado por los dos o tres que chillan un poco más o tienen más voz, etcétera. Entonces, entre estos dos extremos, yo creo que hay un término bíblico que si el culto está guiado por el Espíritu Santo, si Dios se manifiesta, si Dios se manifiesta, yo creo que estas barreras que tú estás ahora diciendo de
edades
y tal, esto me parece que es una tontería aducirlo como excusa. Y voy a terminar poniéndote mi ejemplo, yo creo que es bastante claro. Cuando yo me convertí tenía 21 años, o sea, era joven. Y era un joven catalán, de familia de alto standing, universitario, o sea, muy sofisticado. Y la primera iglesia que empecé a ir era una iglesia pentecostal, conducida por un pastor cubano y su familia. O sea, nada más lejos de mis formas culturales. Era una gente que culturalmente, en muchos puntos, no me llegaban a la suela del zapato, humanamente hablando. Espiritualmente me daban mil vueltas porque yo no sabía nada del mundo del espíritu. Pues eso no fue barrera para cuando yo llegué allí. Los primeros días, claro que había algunas cosas que no entendía, pero quedé cautivado. Y no solo es que iba a esa iglesia, es que hubo épocas en las que iba cada día. O sea, si hubiese habido un culto cada día, hubiese ido cada día.
Claro.
Porque veía en aquella gente, veía que tenían algo que yo no tenía con toda mi cultura y con toda mi juventud. Y eran todos bastante mayores que yo. Entonces, todo esto de las nuevas generaciones, y etcétera, para mí todo es muy discutible.
Bueno, abundaremos un poquito más.
Lo que pasa que, lo que has dicho, el fallo puede estar en la iglesia. Si no está la unción auténtica del Espíritu Santo, entonces la barrera generacional es un agravante más. Claro. No solo los jóvenes, y los mayores también se aburren. Claro. No hace falta ser joven para aburrirse en un culto.
Tenemos ya con nosotros a otra línea del teléfono, al otro lado del teléfono, mejor dicho, al pastor Manuel Álvarez, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Madrid. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Bienvenido al programa y gracias por atender a nuestra llamada.
No hay de qué, por favor.
Estamos hoy, Manuel, tratando un tema relacionado con la doctrina de la Iglesia, en concreto el que tiene que ver con congregarse.
Sí.
A la luz de las Escrituras, Manuel, ¿cuál es el propósito de la Iglesia y qué importancia tiene que los creyentes se congreguen?
tema de la congregación tiene que ver principalmente con Dios, el dar culto a Dios, ¿no? En el momento que ya tomamos eso en perspectiva, el resto, porque hoy día, por ejemplo, pues una de las cosas que está pasando es que parece que congregarse es poco menos que ir a un espectáculo o tener solamente comunicación entre nosotros. Congregarse fundamentalmente es dar culto a Dios.
Uh-huh. ¿Usted cuántos años lleva en el pastorado, Manuel?
Pues mira, este año voy a hacer 40 años, no sé si me da vergüenza decirlo.
40 años, ni más ni menos. Bueno, pues enhorabuena.
Sí, en el mes de, bueno, en el Ministerio General, el Ministerio Pastoral, digamos, son 36 o 37, pero dedicado a tiempo completo 40 años.
Muy bien. En base a su experiencia pastoral, en nuestro contexto cristiano evangélico, ¿qué percepción tiene de la situación actual de la Iglesia? En general, ¿cree usted que existe una cierta relajación o hasta una desconexión, ya no solo en cuanto a la asistencia a las reuniones que se refiere, sino especialmente en el compromiso de personas y familias con la congregación local?
Sí, no cabe duda que hay un relajamiento, está pasando algo, no sé qué estará ocurriendo. Hace poco leí un artículo en una revista cristiana bastante interesante, donde habla precisamente un poquito acerca del culto como espectáculo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que me impactó y me hizo reflexionar, porque hoy día parece que no sé, tenemos que estar en las iglesias siendo los pastores como especie de animadores o especie de entrenadores tipo deportivo, animando a la gente para que esto, para que lo otro. Y realmente hay un relajamiento. Yo me acuerdo de mis primeros años cuando me convertí, que me comía a la calle repartiendo tratados y no hacía falta que me dijera el pastor nada para hacer algo en la iglesia. Hoy día, sin embargo, las cosas parece que están cambiando. No sé por qué, uh-huh, pero están cambiando.
Uh-huh. También hay muchos que simpatizan con Jesús, pero no con la iglesia. Es decir, ellos proclaman que aman a Jesús mientras permanecen distantes de la iglesia local. Manuel, sí, sí. ¿Realmente se puede amar a Dios sin amar a la iglesia por la que él murió?
Verdad, esa es la cuestión. El otro día estaba hablando con una persona que precisamente hace 30 y tantos años que le conocí, que vino a la iglesia, en fin, desarrolló su vida cristiana bien y al cabo del tiempo se apartó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tratando de dialogar un poquillo, me decía que es que él es un cristiano de fe. Y dije, bueno, explícame un poquito qué es eso de fe. Y dice, sí, creo en Dios, tengo confianza en Dios, pero no me hace falta la iglesia, ¿no? Y hoy vaya, qué concepto más curioso, no lo había escuchado nunca. Hombre, yo le dije, bueno, tú sabes que la fe sin obras es muerta. Fue lo primero que me salió al paso decirle, ¿no? Yo creo que no hay compromiso, o sea, no hay fe genuina, no hay un compromiso con Dios y no hay un compromiso con la iglesia. Vamos a ver, es que yo aprendí en la iglesia, yo soy eclesiocéntrico, no sé cómo decirlo así. Yo mamé mis pasos en la iglesia. Bueno, de hecho es que es curioso porque estoy en la misma iglesia que conocí al Señor y he desarrollado mi ministerio. O sea, uh-huh, para mí la iglesia es fundamental y Cristo murió por la iglesia. Uh-huh. Esto es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, la iglesia sin fe o la fe sin la iglesia, pues no creo que vaya bien.
Hay un punto también que creo que es interesante, que ahora comentábamos con los compañeros aquí en la mesa, y es que con el auge de los medios de comunicación, como la radio, la televisión y las nuevas tecnologías también, sobre todo Internet, se han presentado importantes desafíos para la Iglesia del siglo XXI en su formato clásico, digamos. Sí. Ahora están de moda los cultos a la carta o los grupos virtuales en redes sociales, WhatsApps. ¿Qué opina acerca del futuro que le depara a la Iglesia? ¿Se ha de reinventar la Iglesia? ¿Ha de readaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías?
Indiscutiblemente las tecnologías nos están marcando pasos, pero creo que el culto, en sí, el culto no tiene por qué cambiar. Vamos a ver, ahí tenemos la Iglesia Católica, y no es que yo quiera, uh-huh, que sea buen ni mal ejemplo, pero ahí tenemos las misas católicas, que, bueno, los que hemos venido del mundo católico, pues lo hemos vivido, y que podrían ser aburridas, no aburridas, pero la gente ha estado ahí, sigue manteniéndose, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías deben de adaptarse un poco a la situación de la Iglesia, en cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ahora no es nada, es común, digamos, ver en la Iglesia que en lugar de llevar la gente la Biblia, pues llevan el iPad o el iPhone o cualquier smartphone, ¿no? Para leer la Biblia. Pues eso es una cosa que para mí me parece buena, pero tener que adaptarse en este sentido de poco menos que, bueno, no voy a la iglesia porque tengo el culto de fulanito a tal hora en la televisión X. Me parece totalmente impersonal, vamos.
Es decir, que una reunión virtual no puede sustituir a una reunión en vivo.
A mi forma de ver, no. Y respetaría a los que lo hicieran, pero desde luego... Yo que como soy tan tengo a la iglesia tan con algo especial, el venir el domingo, el estar no solamente adorar a Dios, también ver a mis hermanos, tener esta comunión tan directa, tan fraternal, ver a la gente, vamos, que no me lo sustituyan. O sea, yo creo que entonces pasaría yo ya a otro cajón de la vida, ¿no?
Bueno, a diferencia de generaciones anteriores, donde quizás había un mayor apego por la palabra en general, hoy hay jóvenes y adolescentes que les atrae mucho más, por ejemplo, el lenguaje de la música, del arte, los multimedia. Sí. Les atrae mucho más que el mensaje de las escrituras propiamente, ¿verdad? La prueba está en que hay numerosísimos jóvenes músicos o cantantes y un número muy escaso de nuevos aspirantes a maestros o pastores. Sí. ¿Es esto bueno o malo? ¿Estamos ofreciendo respuestas y buenos referentes a esta generación emergente que se les facilite comprender la importancia de crecer en Cristo y servir juntos dentro de una comunidad local, o no?
Vamos a ver, yo no diría ni bueno ni malo. Lo que sí es verdad es que yo creo que todo esto nos ha pillado a traspié. Hubo un tiempo, vosotros lo sabéis, en España, que empezó a propagarse el tema de la alabanza como parte principal del culto, ¿no? Como, entonces, yo recuerdo que en las plataformas nos sentábamos el presbiterio, los pastores y tal, desaparecimos de la plataforma, colocamos un piano, colocamos una guitarra eléctrica, bueno, eso, digamos, es una anécdota, pero eso precisamente es lo que está pasando. Que, bueno, yo a veces he ido a iglesias que me he quedado anonadado, pues... ¿Cuánto tiempo de alabanza? ¿Hora y media? ¿Cuánto de la predicación? Hermano, con 5 minutos es suficiente, la gente ya ha sido ministrada. Me parece, una cosa monstruosa, ¿no? Creo que se está desfasando el tema. Vuelvo a lo mismo que dije al principio, estamos convirtiendo nuestros cultos en espectáculo, y eso no es bueno.
Entonces, en ese aspecto cultico, usted me confirma que nuestras comunidades posiblemente se están volviendo demasiado sofisticadas, es decir, puede haber un énfasis excesivo en las formas, en la tecnología, en la puesta en escena, la estética, y se está descuidando, en cierto modo, lo esencial, que es el mensaje, el fondo, el significado básico y sencillo de lo que quiere decir congregarse como iglesia.
Mira, hace un tiempo tuvimos una experiencia en la iglesia. Estaba el tiempo del grupo de alabanza, al cual, vamos, yo estoy contentísimo con ellos, no tengo ningún problema. Y de repente se fue la luz en la iglesia. Estábamos cantando y la gente dejó de cantar. Yo recuerdo en aquellos tiempos donde no había casi ni una guitarra en la iglesia y se cantaba y se adoraba a Dios, a capela, exactamente, y se adoraba a Dios. Y el Espíritu Santo se movía y se derramaba y... Ahora, si no hay algo eléctrico, si no hay... yo a veces, por ejemplo, veo que los jóvenes, cuando vienen de un concierto de música un sábado, el domingo, hay que tratar de... Hermanos, que esto no es el concierto, que esto es el culto. O sea, y claro, porque hay gente mayor en las iglesias, ¿no? Hay gente... Un asunto muy curioso. Ahora hay una iglesia que está dando mucho auge, el tema Hilson, ¿no? Y bueno, el promedio son personas de 30 años los que van a esas iglesias, ¿no? Y las personas mayores. ¿Qué pasa? ¿No se van a convertir? ¿No tienen parte en el culto? Yo creo que la iglesia es todo, entonces hay que dar para todos y que todo el mundo, digamos, pues pueda adorar a Dios y pueda sentirse bien.
A lo largo de la carrera dilatada de un pastor, como es su caso, lamentablemente a veces, a pesar de verse esforzado por hacer las cosas de la mejor manera para el Señor, con indubitables pruebas de amor hacia las personas, aún así hay muchas personas que dejan poco a poco de congregarse, hasta acabar incluso abandonando los caminos del Señor. Háblanos, Manuel, de ese proceso, del abandono de la casa de Dios. ¿Por qué el deterioro espiritual no sucede de la noche a la mañana, verdad?
No, exactamente, es muy triste. Yo, para mí, estos son uno de los vamos, de los retos que siempre he tenido en mi ministerio, ¿no? Porque, claro, cuando uno lleva tantos años en el ministerio y ha visto tanta gente pasar por la iglesia, pues sientes tristeza. Porque, claro, por una parte, como que es que si te culpabilizaras, ¿no? Bueno, no habré hecho yo las cosas bien, no habré llevado a la iglesia a hacer las cosas bien para que estas personas abandonen los caminos del Señor. Siempre hay algo ahí que te queda, ¿no? Y es muy triste, pero es una situación que no podemos, vamos, no podemos cambiar. Yo creo que al Señor le pasó, y hombre, no deberíamos de poner el ejemplo a lo mejor, pero al Señor le seguían multitudes y en la cruz le quedaron pocos, y cuando resucitó, pues algunos ni lo creían, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que esto es algo que la Iglesia ha sufrido durante toda su historia y que seguirá uh-huh. pasando. Lo que sí que es verdad que los pastores, ahí tenemos una parte muy delicada del cuidado pastoral, y donde tenemos que hilar muy fino, pues para que la gente no se aparte, ¿no? Uh-huh. Si se van a otras iglesias, como yo digo, gloria a Dios, bueno, estupendo, exacto, fabuloso, uh-huh, encantado, eso es señal de que hay una iglesia que les gusta más que la mía, pero cuando se trata de apartarse de los caminos del Señor, eso es muy duro.
Uh-huh. Y para ir concluyendo, Manuel, a modo de resumen, ¿qué motivos crees que justifican el congregarnos regularmente como iglesia local?
Hombre, fundamentalmente, para mí es que es un mandato del Señor, ¿no? Algo dijo, no dejando de reuniros como otros tienen por costumbre, igual que también dice, no murmuréis, no contristéis el Espíritu Santo, o sea, una parte es un mandamiento del Señor, y por otra parte, pues hombre, es algo que vemos que es parte de la historia antigua del pueblo de Israel, el congregarse para adorar a Dios, y luego parte de la historia primitiva de la iglesia, donde cada primer día de la semana se reunían, donde algunos discípulos fueron enviados porque estaban congregados, y en fin, y bueno, el hecho del derramamiento del Espíritu Santo, estaban unánimes juntos congregados cuando el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés. O sea, para mí es fundamental el reunirse como personas físicas. Dios nos ha hecho, digamos, el que podamos estar, tengamos comunión con otros, y desde luego en el plano espiritual, en la iglesia, pues la iglesia, bueno, no, la iglesia a la que se reúne, pero vamos, hablando en los términos que hablamos, en el lugar donde se reúne la iglesia, pues donde tenemos que estar congregados.
Muy bien. Pues Manuel, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Te deseamos lo mejor en estos 40 años que has cumplido, y que sean muchos más en el Señor.
Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Tengáis un buen programa y adelante.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Exaltamos, Señor, te damos nueva canción. Venimos ante ti, postrados en tu altar, buscando tu presencia. Y al ver tu majestad, reino autoridad, no podemos callar de proclamar aquí y allá que tuyo es el reino. Todos juntos hoy aquí te rendimos nuestras vidas, declaramos que eres rey, que eres Señor y Redentor, que gobiernas todo nuestro ser. Todos juntos a una voz te brindamos.
Bueno, todos juntos a una voz, dice esta canción, que nos habla de adorar a Dios como pueblo de Dios, como pueblo del Señor, como iglesia, como asamblea, que se reúne para exaltarle a Él y también para escuchar la palabra. Antes mencionaba algunos de los aspectos de la liturgia judía que hemos heredado también en la iglesia cristiana, fundamentalmente eso, la homilía, la exposición de la palabra, en los cánticos, la oración, que también forman parte, y también un aspecto que ha mencionado Manuel Álvarez por encima, que es el tema de la confraternización, el hecho de, claro, de relacionarse, porque no
comer tendría, juntos, por ejemplo, los primeros cristianos comían juntos, ejemplo, no solo hacían un culto, sino que comían juntos, como, sí, como llámale costallada, como hacemos ahora, pero pues, bueno, comía,
puede ser,
y eso no se puede hacer a través de una tableta,
exactamente,
o sea, estamos aquí en nuevas tecnologías. No, entrando en eso de los cultos virtuales, a ver, ¿cómo le muestro yo mi afecto a un hermano o una hermana? ¿Cómo lo abrazo virtualmente? No puedo. Uh-huh. ¿Cómo consuelas o cómo le secas las lágrimas a un hermano que está triste, uh-huh, con tu pañuelo a través de la pantalla? No se puede hacer. O sea, hay, uh-huh, una dimensión de las relaciones humanas que las nuevas tecnologías nunca la podrán suplir. Uh-huh. Yo no digo que haya gente impedida, tienen su cosa buena, claro, hay gente que no puede salir de su casa y pueden ver un culto por la televisión, pero eso es un ese no es el caso de todo el mundo.
Esa es la excepción que confirma la regla.
Y yo conozco, uh-huh, mucha gente, o sea, este declive se está produciendo porque hay mucha gente que se excusan y dicen, no, yo ya veo el culto por la televisión, no por, uh-huh, internet, uh-huh, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sí, por su...
Sobre lo del declive también, un punto que él quizás no se ha acordado de decir en su intervención, es que estadísticamente, no sé si os habéis fijado, la cantidad de iglesias en Barcelona que en los últimos años, el domingo por la tarde ya no hay culto.
Sí.
Eso se ha ido extendiendo como una mancha de aceite. Antes, pero cuando yo me convertí, bueno, no, y durante décadas siempre ha habido el culto de la mañana, que tradicionalmente era para la Santa Cena,
estudio
bíblico, uh-huh, escuela dominical, y por la tarde había el culto a las 6, donde se predicaba el Evangelio.
La exposición de la palabra.
Sí, en casi todas. Uh-huh. Pues ya hace un tiempo que esto ha pasado a la historia. O sea, hay un montón de iglesias locales, uh-huh, que el domingo solo hay culto el domingo por la mañana.
Uh-huh. Y en Barcelona también.
¿Quién ha traído esta moda y tal? Esta vagancia espiritual, esto ya es otra cosa, ¿no? Y habría, uh-huh, o sea, hay una causa.
Trasfondo espiritual.
Hay un trasfondo y también, uh-huh, causas, dijéramos, étnicas o de cambio social, de composición de los grupos eclesiales, etcétera. Pero eso es un termómetro clarísimo. O sea, uh-huh.
El Día del Señor se ha ido ya sustituyendo, sí, por otras actividades, ¿verdad?
Y el de, hacer por ejemplo, sucedáneo. Cuando vienen las vacaciones también, iglesias que no abren.
Que cierran también. Sí, que no dejan ni un retén siquiera.
Sí, nada.
Bueno, Manolo, hemos hablado que Cristo instituyó la Iglesia, uh-huh, y de tal forma el Señor ama a la Iglesia, que dice la Biblia en Efesios 5:25, que se entregó a sí mismo por ella.
Así es.
¿Crees que nosotros amamos de esa forma a nuestra propia Iglesia local?
Vamos a ver, yo creo que hay dos clases de cristianos. Uno, los que entienden que Jesucristo realmente ha muerto por sus delitos y pecados. Y lo otro, lo que lo tienen como una manera, como se está hablando aquí, como algo histórico, como algo que pasó, pero que quizás no le atañe a ellos tanto. Que ocurrió, que es muy bonito, que está muy bien, pero nada más. Que no lo sienten en el corazón. Estas son las personas que están fartas de compromiso con el Señor. La persona que realmente ha creído en el Señor Jesucristo, lo ha recibido como Señor y Salvador, es la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Y es otra de las cosas que había que preguntarse en esas iglesias, tan grandes, también con tanto lujo como pueda haber, etcétera, si realmente, ¿cuántos son los que realmente han nacido del Espíritu? Han nacido de nuevo. Porque toda persona que ha nacido del Espíritu es una persona que está comprometida al 100% con el Señor. Ahora, pueden venir a la iglesia, pueden venir personas como pueden ir, por ejemplo, a ver un partido de fútbol, por simpatizantes, porque le gusta estar allí, porque le gusta el ambiente, el mundillo, lo que hay allí, y nada más. Igual que el que va al fútbol, no está comprometido al 100% con el equipo, pero va allí porque le gusta el mundillo, le gusta aquello y ya está, pero se sale de allí, pero sin compromiso ninguno, sin nada, ¿no? Y aquí habría que hacer también otro análisis que hay en cuanto a las nuevas tecnologías, que aquello que hay, por ejemplo, que se está acostumbrando precisamente el cristiano, que se llama cristiano o cristiana, que no ha nacido de nuevo.
Nominal.
Cristiano nominal. Uh-huh. Que cuando va a la iglesia piensa quizás que está en el salón de casa, delante de la televisión, que a él le tienen que ministrar lo que él cree, lo que él piensa, lo que me tienen que dar a mí. Si no, no estoy de acuerdo, no estoy bien, el que está predicando, sea el pastor, sea el que sea, pues no vale, o lo ha dicho en contra de mí, o cualquier cosa. Esto es muy importante también que se tenga en cuenta, porque estas personas, todas estas que están diciendo, por ejemplo, y lo que se está diciendo aquí, que mi iglesia es la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal, y etcétera, y que van por su cuenta, por sus caminos, que un día están en una iglesia, que de aquí a 2 meses están en otra iglesia. Yo he hablado con personas de estas así, y cuando le pregunta, bueno, ¿cuántos años lleva de creyente? Pues lleva a lo mejor 10 años o 15 años. Pero cuando empiezas a profundizar un poquito en la palabra de Dios, te das cuenta que es un bebé espiritual. Ahora sí, se sabe los nombres de todos los cantantes, se sabe de los nombres también de los evangelistas que van de un lado para otro, todo el mundillo, eso es muy bien. Pero ahora bien, ¿se sabe realmente el propósito de Dios para su vida? ¿Se sabe lo que Jesús quiere para él en cada momento?
Bueno, yo pienso que también en estos tiempos que vivimos son los días en que se refiere la Escritura, ¿no? De que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y estamos viviendo esos tiempos, ¿no? En que, y por eso es que habla Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y aquí es donde nosotros estamos, ¿no? Uh-huh. Que muchos están dejando de congregarse. Uh-huh. Y este es el tiempo en que nosotros debemos más llamar a las personas para no dejar de congregarse. Uh-huh. Porque es cuando nosotros debemos, ¿verdad?, exhortarlos tanto y más, como dice la palabra. Llevarlos ahí.
La verdad es que Dios nos ha creado de tal forma, ya al margen incluso de la iglesia, ¿no? Al margen de lo que es el mundo eclesial. Pero el ser humano tiene una necesidad de socializar, es un ser sociable, es un ser que no ha sido creado para vivir en una isla o en un paraje distante, sino que tiene que convivir.
Pero no pareciera.
Claro, la iglesia nos lleva a eso, a convivir. Necesitamos relacionarnos también en ese ambiente cristiano unos con otros, precisamente ahora veremos algunas de las razones, de los motivos para aprender a soportarnos, amarnos, perdonarnos. Exacto. Consolarnos.
Ahí está, Paco. O sea, ¿cómo puede practicar uno las virtudes cristianas si no se relaciona con otras personas? Uh-huh. ¿Cómo? Porque uno no va al culto solo a recibir, sino a dar. ¿Cómo puedes Así dar si no tienes nadie a tu lado? O sea, en tu casa, ¿cómo puedes dar? ¿Por teléfono? Uh-huh. ¿Por un mensaje en la... por el Twitter? Hola, estoy contigo, te aprecio mucho. Aunque no te vea nunca ni tenga tiempo para ti, pero créeme, me acuerdo de ti. No. Uh-huh. Seamos serios, ¿no? El hermano Manuel, ¿no? Manuel
Álvarez, sí.
Sí, ha tocado una cosa muy importante, que era la estructura, sí, de los servicios, una cosa de los cultos, que yo dije una vez aquí hace algunos meses y alguno pues puso, uh-huh, un poco de cara de extrañeza, pero ha tocado un punto importante, que es el de la cómo se ha ido sustituyendo a veces sutilmente lo que es la preponderancia de la palabra de Dios, de la exhortación, por la alabanza, entre comillas, que claro, también, ¿a qué se le llama alabanza hoy día? Que es una hora y media de cantar coritos, así casi siempre los últimos, lo que está de moda. Yo a veces me he preguntado por qué hay que descartar los himnos o los coritos hace 40 años, si algunos eran más marchosos, por decirlo así, y más cañeros que algunos que se cantan ahora, que yo a veces no los canto porque son tonterías, o sea, se dicen tonterías, o sea, parecen para niños de 3 o 4 años, es verdad. No hablo de todos, pero yo creo que la gente me entiende. Y también dije otra cosa, ¿por qué este monopolio de la alabanza por parte de los jóvenes? ¿Dónde pone? O sea, que la gente mayor no pueda intervenir en esa parte tan importante del culto. ¿Por qué en las iglesias uno cuando entra hoy día lo primero que ve es un pedazo de batería, un montón de altavoces, guitarras, etcétera? En vez de, a lo mejor, una Biblia, que es mucho más importante, ¿no? Porque ¿dónde queda la alabanza si no está el Espíritu? Si no está la palabra de Dios, si no está la presencia de Dios.
Ese es el papel que quería ahora hablar, ¿sí? el tema del Espíritu
pero
Santo.
Pero es que culturalmente se la está obra... dando un desplazamiento, pero, uh-huh, pero además ineludible, pero implacable, en la cuestión esta de lo que llaman alabanza a veces, que para mí es un ratito, uh-huh, de cantar canciones, porque yo no veo que pase nada espiritual, genuino.
No, pero ahí...
¿Por qué tienen que ser solo los jóvenes? ¿Dónde ponen las escrituras, uh-huh, que la gente mayor no tenga su grano que aportar?
La obra del Espíritu Santo,
en ningún sitio.
Victoria, es ¿hasta qué punto es importante la obra del Espíritu de Dios, claro, en la iglesia?
Es sumamente importante. Yo creo que sin el Espíritu Santo dentro de la iglesia no podemos estar verdaderamente dentro de la iglesia con el Señor.
Es decir, porque que no sería iglesia.
No sería iglesia. Uh-huh. Y yo sería pienso que cuando
amigos,
él habla...
Un club de amigos.
Sí, un club de amigos. Club nada más iríamos nada más iríamos al club.
Un club religioso.
Sí, nada más iríamos al club. Y cuando habla Luis sobre la alabanza, que la alabanza no está conectada con el Espíritu, yo creo que sí. Luis, yo creo que sí, dependiendo de la alabanza y de los que alaban. Uh-huh. Porque si una iglesia verdaderamente está con el Señor y el Señor está en la iglesia, la alabanza llega el Espíritu Santo.
Claro, yo no he dicho que no esté conectada, pero digo ese tipo de alabanza.
Ese tipo de alabanza.
Consiste en cantar las últimas canciones de Pepito de los Palotes.
Bueno, es otro tema, realmente.
Exacto, es otro tema. Tema.
No, pero que tiene que ver con la alabanza en sí. Lo que pasa es que es una parte del congregarse.
Lo que el hermano había hablado de la hora y pico de alabanza, sí, porque realmente han habido iglesias así, y sobre todo, pues si hablamos de las americanas, ni cuento, ¿no? Pero sí existen que están desplazando muchísimas cosas, están trayendo sus doctrinas y las están poniendo como, bueno, ahora hay iglesias en Estados Unidos que hasta el diezmo ponen la caja a la salida y la gente va poniendo el diezmo.
Bueno,
yo tengo mi hijo que va a una donde van saliendo y ponen van poniendo el diezmo para no pasar porque el cada quien están poniendo así sus cosas, ¿no? Entonces se pierde. Se van perdiendo y van haciendo las cosas.
Bueno, se hacen de diferente manera.
Exacto.
Ese tema, por ejemplo, es una cosa formal.
Sí.
No tiene más importancia.
Entonces,
igual que también, por ejemplo, ya hay los TPV. Hasta en las iglesias que pasan el TPV, la tarjeta.
Exacto, la tarjeta. Y pues se están perdiendo ciertas cosas o se están ganando tecnologías o se están poniendo. Pero lo importante es que nosotros vayamos a los mandamientos como bendición, que vayamos realmente a aprender juntos todas las cosas que Dios nos manda por la palabra, que no perdamos esa celebración en la mañana, que no perdamos la celebración de la tarde, que no perdamos la adoración, que no la exaltamos de tal manera, que no perdamos animarnos unos a otros. Que yo creo que eso es muy importante, que nosotros estamos perdiéndolo. Estamos perdiendo.
¿Por qué es necesario congregarse? Precisamente ese versículo que hemos citado todos, me parece, aquí en esta mesa. Hebreos 10, 24 y 25. Querría leer el 24 también porque es el contexto que nos sitúa para poder entender la necesidad de congregarnos. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, cosa que decía antes el hermano Luis. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que se acerca aquel día. Esa es la clave, Manolo. Tenemos aquí, primero, considerarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos reunimos?
Bueno, pero es que aquí hay que hacer hincapié en hebreo y cuando se escribió precisamente esa carta a los hebreos. Porque esa carta se escribió porque había el riesgo de que muchos hebreos podían renegar, alejarse del Señor Jesús. Por eso él está mostrando en todo momento ahí que Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los profetas, es superior a todo, ¿no? Y le está mostrando ahí. Es decir que ellos tenían, entre comillas, podían tener, por ejemplo, una excusa. ¿Y cuál era la excusa? De que estaban siendo perseguidos por el judaísmo, por la ley. Era una excusa porque eran abandonados, podían perder sus tierras y algo más. Pero a los que nos estamos refiriendo en el día de hoy, aquí en España no hay persecución de esa clase. Y si no hay persecución de esa clase, entonces ¿por qué dejan de congregarse? Esa sería la pregunta. Si no hay persecución...
Si dejamos de congregarnos, no podremos considerarnos los unos a los otros. Es decir, mostrarnos estima, mostrarnos amor.
Exactamente.
¿Hasta qué punto tiene importancia estas palabras? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, Luis.
Bueno, ya antes se ha dicho, porque el ser humano es un ser social, y yo creo que el hecho de que el ser humano es un ser social se revela en las relaciones interpersonales, que solo se pueden llevar a la práctica cuando hay una proximidad física.
Todo esto contrasta, claro, con el individualismo, sí, que hoy impera.
Por supuesto. Si no, Dios hubiese creado, pues sí, varios seres humanos, pero en islas alejadas, y se hubiesen podido desarrollar perfectamente sin conocerse. Pero Dios no lo ha hecho así.
En planetas, ¿no?
Exacto. Ha instituido el matrimonio, la familia, etcétera. Y la Iglesia, que es como una gran familia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos vamos a estimular a las buenas obras? ¿Cómo nos vamos a consolar? ¿Cómo nos vamos a dar un abrazo o una palmada en el hombro si estamos a distancia?
Incluso a corregirnos, a exhortarnos, a animarnos.
También, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, también hay uno de los problemas de las congregaciones actuales, bueno, es un peligro que siempre ha tenido la Iglesia y que se resume en una palabra, que es acomodación. Hay que ir con mucho cuidado con eso, porque siempre se habla, no, es que hay que hacerlo así o asado, porque si no los jóvenes o los viejos, es igual, se aburren, no les gusta el culto y entonces lo tenemos que hacer de esta manera. Yo insisto que cuando los miembros de una iglesia están cerca del Señor, o sea, cuando hay una vida espiritual verdadera, de hecho la congregación no es más que un reflejo de sus miembros. Si los miembros de una congregación están cerca del Señor, llevan una vida cristiana auténtica, la congregación más o menos va a funcionar. Entonces, si hay un fluir del Espíritu Santo, las formas ya no son tan importantes. Insisto en mi ejemplo. O sea, yo cuando fui a esa iglesia de cubanitos, estaban aquí exiliados pentecostales, yo aún no conocía el bautismo del Espíritu Santo, y yo me quedé allí porque es que vi que había algo auténtico, había, claro, amor, había afecto, había una serie de cosas, y conmigo también se convirtieron dos, ahora me acuerdo, dos hippies, hippies, que vendían bisutería en las Ramblas. Uno se llamaba Julián y el otro se llamaba Dylan. Unos tíos con el pelo hasta los hombros, iban vestidos, pero una cosa increíble, ¿no? Uh-huh. Empezaron a ir al culto con su Biblia debajo del brazo. Y ellos, no nos acomodamos, el pastor aquel cubano, él no se acomodó a ellos, él llevaba su corbata en los cultos, predicaba con su corbata, y ellos con el tiempo, sin que nadie les dijera nada, se cortaron un poco el pelo, se vistieron mejor, claro, iban más aseados, pero es que veían una serie de cosas allí, pero cosas que eran esencias, no eran formas. El problema es que hoy día se habla mucho de la forma y no tanto del contenido. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, a veces es más importante la forma que el fondo. Uh-huh. Tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo asado, para que le guste a este grupo, para que no se disguste el otro grupo. Yo creo que eso es equivocado.
Uh-huh. Manolo, razones por las cuales tenemos que congregarnos. Hemos mencionado algunas. Porque amamos a Dios. Si Dios ama a su iglesia y murió por ella, nosotros tenemos que amar también a la iglesia. Ese es un mandamiento, un motivo que hemos ya expresado. La meta en sí no es que la gente vaya a la iglesia, sino que participen en la vida de la comunidad de la iglesia y en la actividad que Dios tiene para con su pueblo, porque claro, sería un error decir, bueno, el propósito es que la gente se convierta y vaya a la iglesia. No, lo que se quiere es que la gente se involucre en la iglesia. Ese es un beneficio también, ¿verdad? Que la gente forme parte del cuerpo de Cristo.
Claro, no solamente estar asistiendo a los cultos y solamente eso, y no hacer absolutamente nada. Dios no nos ha llamado a eso, a estar sentado allí sin hacer nada. Dios, como he dicho antes, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y como vemos en la palabra de Dios, Dios ha derramado dones sobre nosotros, a cada uno diferentes, para edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto lo tenemos bien claro. Ahora bien, lo que se está hablando aquí, y quiero hacer notar lo que ha dicho antes el hermano Manuel desde Madrid, de cuando ha hablado y ha dicho del pastor animador, que parece que el pastor o la persona que esté en el púlpito tiene que estar como animando a la congregación, como si fuera un showman, como si fuera algo, y eso es, si nos damos cuenta, es perder el carácter cristiano. El carácter cristiano no es así, ni mucho menos, sino que la misma palabra de Dios quiere que Dios quiere que nosotros tengamos el mismo carácter que su Hijo Jesucristo. Y entonces Jesucristo no actuaba de esa manera, ni mucho menos. Solamente tenemos que leer los evangelios y nos daremos cuenta cómo no iba allí para complacer a las personas, para regalarle el oído a las personas, sino que al pan le llamaba pan y al vino le llamaba vino. Uh-huh. Entonces los beneficios son innumerables.
Cuantiosos.
Por ejemplo, se está hablando aquí orar los unos por los otros.
Intercesión.
Uh-huh. Cuando tienes una necesidad, no, yo ya como estoy solo, yo ya oro solo y ya de esto, no cuentas con nadie, estás por tu lado y por tu cuenta.
El apoyo mutuo, también que mencionábamos antes, la rendición de cuentas, que esto es muy importante, sometíos unos a otros, dice la palabra de Dios, sometíos unos a otros en el temor de Dios, en Efesios 4:21. bueno, la importancia de tener una buena actitud también en reunirse, es algo valioso, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. ¿Cuántas veces encontramos esa expresión? Unos a otros, unos a otros.
Es que ahí cuando el Señor que nos está moldeando, como se dice en la palabra de Dios, es el alfarero de nuestra vida. Si es el alfarero de nuestra vida, es Él que nos moldea. Uh-huh. No somos nosotros el que nos dejamos que nos moldee.
Uh-huh. Así es, así es. Nos necesitamos unos a otros. Como dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué bueno es poder sobrellevar unos claro. con otros las cargas que soportamos en la vida. Y luego otra bendición es que maduramos en el Señor, porque aprendemos también de esa forma a conocernos, a tratarnos. La Biblia nos exhorta a no murmurar los unos de los otros, a no quejarnos unos contra otros, a hospedarnos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de esa manera en nuestro carácter se va puliendo también. Y yo creo que también nos vamos preparando un poquito para el cielo. No sé, Victoria, si usted...
Yo creo que
porque
sí.
Allí en el cielo no estaremos en urnas, en peceras, ahí
no,
solitarias.
Sí, para
¿no?
vivir unos con otros allá
Me
arriba.
Imagino que no estaremos en burbujas ahí.
No, yo creo que ahí vamos a estar en una... Bueno, él nos dice que nos fue a preparar morada para nosotros, ¿no?
Sí, pero
quiere
será...
decir que para unos con otros,
pero
¿no?
viene a buscar una iglesia, dice. No viene a buscar un individuo, claro. viene a buscar un pueblo.
Un pueblo, el pueblo...
Aunque yo espero que haya una mínima intimidad también, ¿no? Vamos a estar siempre juntos.
Bueno,
todos,
es, yo creo que es algo que nosotros no alcanzamos claro. todavía.
Todavía no tenemos, no alcanzamos para poder. Pero yo creo entenderlo. Que nosotros estamos aquí preparándonos para algo muy especial, ¿no? Yo tengo esa esperanza, ¿no? De que uh-huh. estamos viviendo algo muy fuerte para poder prepararnos para eso hermoso que nos tiene preparado allá.
Así es. Así
Pero
es.
Cuando Él nos dice en Efesios 4, 11, 12, dice que y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros... Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque esa es la iglesia.
Así es. Los dones que se manifiestan para edificación
de la
iglesia.
Nos ha dado dones y los dones no los vamos a recibir si no los buscamos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es ese don que nos ha dado a cada uno? Y no podemos hacerlo recibir si estamos sentados. Uh-huh. Y mucha gente cree que sentados vamos a estar ahí recibiendo. Y
en pasividad.
En
¿no?
pasividad. Uh-huh. Y yo creo que cada uno tiene un don que Dios le ha dado, un regalo que Dios le ha dado, pero si tú estás sentado no lo vas a tener, uh-huh. no lo vas a recibir.
Los dones que se manifiestan, Luis, en el seno de la iglesia. Es decir, uno no puede estar en su casa y decir, bueno, yo me tengo mi don y, claro. y lo uso para mí. No,
¿cómo que
es para edificar a los demás.
Es que ese es el problema.
¿Cómo
entonces,
vamos a profetizar desde casa? ¿No?
Ese,
para un hermano, ¿no? Por ejemplo, o tener una palabra de cielo.
Por ejemplo.
Es que
hombre,
ese es un problema.
De hecho, algún gracioso podría decir, no, sí, se puede hacer. No, hermano, el Señor me ha dado esto para ti, ¿no? Y se mandas un mensaje, hay un tuit, un
pero
WhatsApp.
No, eso no
pero yo creo que se entiende, ¿no? Es sí, esa sí, de sí. sentido común, ¿no? Que los... Mira, la Biblia, claro que dice que hay que congregarse, pero tampoco lo dice continuamente, porque es de aquellas cosas tan, tan evidentes que iban con la vida de la Iglesia. Es que tampoco dice continuamente en las cartas. Bueno, de hecho hay muy pocas alusiones a la oración personal. Pablo no dice muchas veces en la carta, acordaos de que tenéis que orar.
No, no, ocupa sobre todo espacio más que en doctrina, en instrucciones prácticas.
Exacto, sí. Pero ¿por qué no? Porque se daba ya por sobreentendido. O sea, si un creyente no oraba, es que decía, pero este ¿en qué cree? O sea, ¿qué vida cristiana tiene? Ajá. O tampoco dice Pablo, leed las escrituras. Eso no lo dice continuamente, es que se da por sabido. Uh-huh. Es de aquello que forma parte de las patas del andar cristiano.
Así es, así es. Bueno, pues seguimos compartiendo de este interesante tema, no dejando de congregarnos. Vamos a hacer una breve pausa musical y recordamos la pregunta de la semana que tenemos aquí planteada para todos vosotros. De nuevo, nuestra hermana Victoria la va a leer.
Aquí la tenemos.
Que es la siguiente.
Aquí la tenemos. La pregunta es, ¿crees que la asistencia a la iglesia está en decadencia? Uno, A. Sí, existe un desinterés considerable por congregarse debido en buena medida a que muchas personas no se integran adecuadamente en iglesias locales. B. Sí, porque estamos en tiempos de apostasía y los creyentes se enfrían. C. No, al contrario, la asistencia a las reuniones crece constantemente cada semana. D. Relativamente, pero la situación está comenzando a ser preocupante, ya que se aprecia una desafección creciente hacia la iglesia y en el ánimo para reunirse en numerosos creyentes. No dejes de
escribirnos a Facebook y ya conoces también en Twitter cómo poder escribir tu opinión en Tarde de Tertulia.
Hacemos esa pausa y enseguida estamos con vosotros de nuevo. Estás escuchando Tarde de Tertulia. Puedes participar en directo llamando al 93 724 4223. 93 724 4223. También puedes hacerlo vía SMS al 617 635 617, 617 635 617. Y cómo no, también a través de nuestro perfil en Facebook o Twitter. Tarde de Tertulia, comparte con nosotros.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Las personas que asisten a la iglesia deben implicarse en la vida de la iglesia. Eso es algo fundamental también para no ser solamente un relleno, ¿verdad? Que ocupa un espacio allí en el local donde se congrega la iglesia del Señor, sino que debe estar cada uno de los que forman parte de la iglesia del Señor participando de esa vida congregacional. ¿Y qué se busca hoy? ¿Qué opináis vosotros? ¿Se busca una iglesia grande o una gran iglesia?
Sí, una iglesia grande en muchas ocasiones, ¿no? Grande, ¿no? En número.
Claro, en número. Yo
espectacular, sí.
Porque una gran iglesia es otra cosa. Claro, una gran iglesia, claro, es aquella iglesia que es dinámica, una iglesia donde sus miembros están comprometidos con el Señor y con la propia iglesia local, entiendo yo, vamos, ese es mi concepto también, donde la iglesia está unida y busca la unidad, no busca uno lo suyo propio, sino que busca satisfacer a los demás y a sí mismo.
Claro, donde se vive bajo criterios basados en la Biblia y no sobre criterios mundanos, como es el éxito, la fama, que eso también se contagia mucho, el culto, la alabanza, ¿no? Las canciones, ¿no? Siempre se mira al artista del momento que triunfa, ¿no? Sí, no, pero esto no...
Eso no, no, he estado en los dos tipos de iglesias.
Esto es más,
importante
de lo que te crees, porque en la iglesia del Señor ya siempre ha habido este peligro de que el mundo entre en la iglesia.
Me sonrío porque he estado en los dos tipos, claro, y sé que te estás diciendo...
Pero es una de las formas más sutiles en las que los criterios mundanos entran en las congregaciones cristianas, que es la idea del éxito. Del éxito, pero desde el punto de vista mundano.
Secular.
Que tiene que ver con el número, como tú decías. Estamos cansados de oír o ver en las reseñas son las contrasolapas de los libros evangélicos, que fulanito o menganito, me da igual, miles, es pastor de una iglesia de 30.000 miembros, ¿no? O 50.000, no sé, tal. Como si esto fuera una garantía de algo. Yo digo, digo, si hay tanta gente, es porque debe ser muy fácil ser miembro de esta iglesia. ¿Me entiendes? O sea, no, y sabemos que es así, ¿no? Que, o sea, la cañería es muy ancha, y el Señor dijo que angosto y estrecho es el camino que lleva a la salvación, etcétera, etcétera.
¿Qué buscamos? ¿Una iglesia grande o una gran iglesia? Una iglesia grande, sabemos lo que es, una iglesia donde va mucha gente, numerosa, mucha música, mucho humo, espectáculo, como hemos dicho aquí antes.
No está mal.
Puede haber iglesias íntegras que caminen íntegramente y que por eso son numerosas. Puede suceder en algunas realidades culturales, no tanto en nuestro país. Pero una gran iglesia es aquella que sirve a otros, que sirve a los demás. ¿Verdad, Manolo?
Sí, mira, Yo te voy a poner un ejemplo. En el año 92, cuando la Olimpiada aquí de Barcelona, venían unos hermanos y venían de Estados Unidos. Y venía un chavalín. Yo le digo un chavalín porque debía tener 18 años, 17 años, por ahí. Pero venía cada día venía un grupo. Habían hecho grupos de Estados Unidos, de diferentes iglesias, y venían para ayudarnos a evangelizar, salían con nosotros. Bueno, unos traían títeres, otros traían... Cada uno traía una cosa, ¿no?, para evangelizar. Y aquel jovencito no traía nada, pero llegó a la iglesia y traía un grupito de 6 o 7 nada más, y empezaron a orar y a clamar allí a Dios de una manera tan poderosa que nos pusimos allí todos a llorar, todos a clamar, se involucró toda la iglesia, y cuando fuimos a la calle, la gente escuchaba, no pasaba corriendo, escuchaba. Esa es la gran diferencia que hay. En cambio, los otros sí, traían unos payasos estupendos, traían un espectáculo...
Que tampoco está mal.
Muy bueno, que no está mal.
Pero todo en su, pero vemos en su lugar.
Y luego le pregunté a la intérprete, digo, ¿y este de dónde ha salido este? ¿Este dónde es? Dice, es que este su padre es misionero, está en la India, dice, y él se está preparando ya, está en el seminario y quiere también irse, pero a otro sitio, a la China o no sé dónde, dijo.
Eso es lo que hemos de preguntarnos. ¿Qué pretendemos, una iglesia grande o una gran iglesia? Yo esto se lo pregunté a una persona y me dijo, las dos cosas, una iglesia grande y una gran iglesia.
Claro, todos queremos crecer en que nuestras iglesias crezcan en número y que tengan muchísima...
Pero hay que ver, Victoria, a la iglesia como un precioso regalo. No hay que verla como una carga o como algo que nos impone, ¿no?, que nos obliga.
Sí, porque yo pienso que muchas veces yo no voy a hablar sobre el pastor porque realmente él no es el culpable. Yo pienso que la culpabilidad la tenemos todos en la iglesia, todos. Todos queremos mucha gente para decir esta iglesia cómo ha crecido. Todos tenemos esa culpa. Y en realidad ese no es el culpable, siempre se lo ponemos al pastor. Y lo digo porque vengo de los Estados Unidos, donde vengo de una gran iglesia. Y de la gran iglesia... Eso,
iglesia grande.
Sí, una iglesia muy grande, ¿verdad? Porque la gran iglesia es la que siempre buscamos nosotros, y esa es la que estoy agradecida a Dios. Y no estoy alegre por eso, porque cuando vinimos acá realmente esperaba que mi pastor me diera el apoyo por haberme venido, y que buscara y que nos ayudara y que estuviera detrás de nosotros para saber a dónde habíamos ido. Y no lo conseguí, y quien nos ayudó y nos apoyó y estuvo pendiente, ya consiguieron, ya están.
Aquella hermana.
Era nuestra copastora del ministerio donde estábamos, que era de música, que era la que más nos llamaba y todavía siempre está pendiente de nosotros y todo. Pero nunca más nos llamó nuestro pastor. Y para mí, eso tiene un dolor muy grande. No le echo la culpa al pastor. ¿Por qué? Porque tiene una iglesia tan, tan, tan grande que no tiene ese tiempo para tantos miembros. Entonces, claro, eso le quita a esa iglesia grande, pues, estar pendiente de todos.
Claro,
pero eso
tiene que delegar también en otras personas las funciones que corresponden al pastor.
Eso, por eso, echarle la culpa a los pastores no es la... Y ahí es donde yo voy. Pero nosotros como iglesia no podemos estar, que nuestra iglesia crezca. No, que crezca la iglesia espiritualmente. Que crezca la iglesia buscando la palabra, aprendiendo. Que crezca la iglesia reuniéndonos. Que crezca la iglesia compartiendo, amándonos, respetándonos, que crezca la iglesia en eso, pero no que crezca...
Solo en número. Obstáculos para congregarse. Me gustaría mencionar algunos de ellos.
Wow.
Uno puede ser muy evidente, a todas luces. La persecución. Luis, este no cabe duda. Y este incluso es justificable en ocasiones. Pero vemos cómo hay testimonios de creyentes que aún a riesgo de sus vidas se reúnen. ¿No es esto admirable, Luis?
Lo es, ¿no? De hecho, está ocurriendo, ¿no? La gente se reúne en la China comunista.
Sí. O en Nigeria, con Boko Haram ahí.
En Nigeria. En países islámicos. Se reunían en la Rusia soviética también. en la que había una libertad nominal.
Y yo digo, Luis,
pero también las verdaderas iglesias estaban perseguidas.
Claro, yo digo una pregunta muy lógica. Siendo que nosotros tenemos esta libertad y vemos en el reunirnos a veces como si fuera una carga.
Es escandaloso. No es eso.
¿Qué reflexión sacamos?
Es escandaloso el hecho, por ejemplo, este que te digo, que se hayan ido suprimiendo los cultos del domingo por la tarde en muchísimas iglesias en Barcelona. A ver, ¿qué gran impedimento hay para que la gente vaya el domingo por la tarde a la iglesia? Yo he vivido en San Cugat 30 años y he ido al culto el domingo por la tarde durante muchos años, y he cogido el tren en San Cugat y he ido y me implicaba toda la tarde, entre ir y venir. Pero eso depende de la calidad. No me estoy poniendo ahora como que fuéramos una familia extraordinaria ni nada de esto. Hay mucha gente que lo ha hecho. Pero cuando hoy día, que simplemente coger el metro en 10 minutos llegas a la iglesia, ¿qué motivo hay para...? Claro que hay motivos, y son algunos son vergonzosos, ¿no? Son pues que hay que ver la película que ponen en la televisión por la tarde, o el partido de fútbol, o que después de comer, a partir de la primavera, pues entra sueño, y la gente quiere echar su siestecita. Hay países que hay mucha costumbre de la siestecita y todo esto, ¿no? Y da pereza ir al culto.
Ese es otro obstáculo. Mencionas la pereza, la tibieza, el descuido, la frialdad, la mundanalidad, la comodidad.
El egoísmo.
Puede haber también heridas, Manolo, que hacen que la gente deje de congregarse. Heridas que se le ha provocado a uno en una iglesia determinada y molesto. Esa persona ya se enfada hasta con el Señor y deja los caminos de Dios.
Puede haberlo. Y debemos tener nosotros en cuenta algo también, que cuando se menciona la palabra iglesia, sobre todo aquí en España, estoy hablando todas las personas, todos los españoles, cuando se está diciendo la palabra iglesia, nos viene a la mente ¿el qué? Los curas, Roma, la corrupción que hay. Y dicen todos son hombres, todos son iguales, etcétera, etcétera. Entonces muchos vienen tratando a lo mejor de hallar la iglesia perfecta. Y la iglesia perfecta no la va a hallar nadie jamás aquí en la
Nueva Jerusalén.
Hasta que no estemos con el Señor. Entonces sí. Pero aquí no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque precisamente esa persona que está juzgando y que está diciendo que no es la iglesia perfecta, él tampoco o ella lo es. Así que por lo tanto se tiene que callar y tiene que aguantar.
O si no, buscarse otra iglesia donde ella pueda, esa persona pueda echar raíces y pueda dar fruto y servir al Señor. Yo lo que no entiendo es que se abandone los caminos del Señor.
Exacto.
Se pueden abandonar, incluso se pueden ir dejando con una apatía espiritual a llegar al extremo. Es que eso es muy, muy, muy peligroso. Porque si lo miramos bien, es el ego que hay, el orgullo propio que hay en la persona. No me miran a mí, me han dicho, o aquel hace, o aquel... Quiere ser el centro de atención. Y se debe de dar cuenta que el centro de atención en su vida debe ser el Señor Jesús. Y su mirada debe estar puesta a Él. La prueba la tenemos en los filipenses, que había ahí esas dos hermanas que estaban... Bueno, había, se ve, una riña, una tontería, ¿verdad? Y Pablo la está exhortando, la está animando a que se reconcilien, a que... ¿Por qué?
Evodia y Sintique, sí.
Exacto. ¿No eran perfectas?
Claro, ese es un tema importante. Y vamos rápido, que se nos va el tiempo. Hacerse vulnerables es un riesgo que conlleva participar de la vida de la iglesia. Es decir, cuando uno se reúne, conocen sus defectos, conocen también sus virtudes, pero en definitiva nos mostramos humanos.
Claro.
Nos sacamos el caparazón.
Es otra de las finalidades de la iglesia muy importante, que conozcamos nuestros defectos.
Así
en la iglesia
es.
Nos pulimos.
Así
si
es.
No tratamos con claro. otras personas, ¿cómo vamos a saber? Todos nos creemos, no nos creemos perfectos, pero justificamos nuestras faltas hasta límites increíbles, ¿no? Porque somos los protagonistas. Pero claro, los demás nos calan muchas veces. Nosotros no nos calamos a nosotros mismos. Y una de las finalidades de la iglesia es que el hombre se pule con otro hombre.
Así
la
es.
Mujer se pule pues con otra mujer, ¿no? El ser humano
sí,
se va limando,
relacionándose.
Se va limando
unos con
el
otros.
Trato con los demás, sus asperezas, sus defectos de carácter, etc.
Antes de que compartáis vuestra reflexión final del programa, citar también, es verdad, como ha dicho Manolo, la iglesia no es un museo de santos. La iglesia no es un lugar donde se exhiba perfección, precisamente. Pero hay pecados en la iglesia, naturalmente que hay pecados, entre comillas vamos a decirlo. Por ejemplo, hay reuniones que giran en torno a la personalidad del predicador y no en torno a Jesús. Eso también es también triste, pero es una realidad. Es cierto que a veces se dedica a condenar y a criticar a otras personas en lugar de dedicarse a amar y ayudar a las personas. Eso también es algo que daña la imagen de la Iglesia. También. Se ha creado también una subcultura cristiana que propicia percepciones erróneas de las personas respecto al cristianismo. Esas barreras de culturales, entre comillas, representan un impedimento para que las personas se acerquen a Jesús. Y es como algo que se hacen estructuras muy cerradas que impiden que las almas de fuera entren a formar parte de la vida de la Iglesia. Y luego también las nuevas generaciones de creyentes quieren ser parte de la Iglesia a través de las relaciones y la confianza. Lo necesitan los adolescentes de hoy, los jóvenes necesitan tanto como ayer, pero hoy quizá debido a las nuevas tecnologías y esta realidad que vivimos de avance y progreso tecnológico, pues tienen unas necesidades espirituales que a lo mejor hemos de ser capaces de entender, hemos de ser capaces de, como pastores, obreros o miembros de las iglesias, simplemente de entender para que no se nos, los jóvenes no se nos vayan, no se nos vayan detrás de la influencia del mundo, ¿verdad? Jóvenes que dicen, por ejemplo, algunas de sus quejas de esta nueva generación es que hay poco diálogo y mucho sermón, que hay falta de respeto a la inteligencia, que se confunde la iglesia con el edificio, que se es excesivamente programada a la iglesia y hay escaso tiempo para orar y para meditar, que hay falta de amor, que hay falta de sensibilidad hacia los pobres y el medio ambiente, y que se enseña poco de Jesús. Esas son algunas de las críticas que hacen los jóvenes a la iglesia. Yo con ellas concuerdo en buena medida.
Algunas sí, la de que se enseña poco de Jesús o que no se ve demasiado. Otras son pueriles.
En otros aspectos quizás más o menos coincidimos, pero es verdad. La iglesia quizá tiene sus lados débiles. En conclusión, es que hemos de cuidarnos también y dar respuesta a las necesidades que tenga cada persona, los ancianos, los jóvenes, los niños, para que todos puedan perseverar en los caminos del Señor y formar parte de su iglesia. Para terminar, Manuel, ¿qué palabras? 30 segunditos.
Sí, no, yo en cuanto a lo que has dicho aquí, en cuanto que a la juventud en el día de hoy, las nuevas generaciones, lo que están pidiendo, lo que de ellos desean, lo has expuesto ahí, ¿no? Pero yo le haría también otra pregunta. ¿Qué dan ellos a cambio? Porque pedir es muy bonito pedir, pero ellos quedan. El Señor nos enseñó a nosotros que Él se dio primero, y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Y ellos deben de aprender precisamente de los ancianos, de las personas mayores, en el Señor, no por su propia cuenta. Entonces, en cuanto a la conclusión de dejar de congregarnos, pues yo le diría, si hay alguna persona que ha dejado de congregarse porque piensa que, bueno, que ya es salvo, ya es salva, y que no tiene necesidad de congregarse para ser salvo, pues mira tu estado espiritual, a ver si es raquítico o a ver si es en el espíritu, es lo que podría decirte. A ver si es que el Señor está, como nos dice, en Apocalipsis está llamando a la puerta, porque no está dentro, a ver si deja que entre o no lo deja que entre. Son reflexiones que deberían de hacerse cada persona en cuanto a no congregarse.
Hago una puntualización. Estas percepciones que tienen los jóvenes son los no creyentes. Los jóvenes no creyentes respecto a la iglesia.
Imagínate.
¿Cómo ven la iglesia los jóvenes de fuera para no ir, para no asistir?
De mucho sermón y poco, por favor. Sobre todo hoy día.
Sí, bueno, ellos se refieren
a que necesitan 10 minutos de predicación.
Bueno, pero según qué iglesias.
Sí, vale, hay de todo. Sí, sí.
Pero bueno, intentamos esto visto desde fuera, ¿eh? ¿Cómo lo entienden desde fuera?
Bueno,
yo a esos jóvenes también les diría que, bueno, que pensaran un poco, que entre esas razones también tendría yo una que darles, ¿no? Que se dieran la oportunidad de pensar, pues, de reunirse para poder pensar en su salvación, ¿no? Que es una de las cosas que, si se han preguntado alguna vez, de que nunca han sido salvos y que tienen que darse esa oportunidad, ¿no? De pedirle por su salvación, porque en 1 Pedro 2:3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, que es el tiempo de buscar esa leche, porque nunca la han tenido. Entonces, una forma de decirles que empecemos a congregarnos, así sea para tomar un poquitico de esa leche para su salvación.
Para crecer.
Luis, sí. El último. Sí, bueno, yo creo que los creyentes tienen que congregarse Y insisto, eso es tan evidente como el hecho de que los creyentes tienen que orar, que no hace falta defender la idea de que los creyentes tienen que orar. Imagínate una vida cristiana en la que un creyente dijera que no, yo ya estoy salvado, estoy en los lugares celestiales, Cristo pagó el precio y yo no necesito ni orar. O sea, Dios me ama, soy el escogido de Dios, la escogida, legalmente hablando, que Manolo me entiende por lo gesto que hago. Efesios, ¿no? Estamos sentados en lugares... Hay gente que habla así. O sea, ya, bueno, en los primeros tiempos del cristianismo había gente que justificaba una vida de inmoralidad, supuestos cristianos súper espirituales, porque decían que ellos estaban por encima de la ley de Moisés, uh-huh, etcétera. Ojo. Pues es tan evidente la necesidad de congregarse, de los que los creyentes se congreguen, de la forma que sea, en la iglesia que sea. Si no te gusta una, uh-huh, yo ahora lo digo para quien me escucha, ves a otra, ora al Señor. O sea, Dios no te va a hablar y te va a obligar a ir, uh-huh, a tal o cual congregación, salvo casos contadísimos. Pero no dejes de congregarte, porque el dejar de congregarse es el primer paso para la tibieza espiritual y muchas veces para la apostasía. Es un engaño muy sutil que nos va apartando día a día de la obra de Dios, y al final no sabemos dónde estamos.
Nuestros oyentes opinan acerca de la pregunta de la semana y terminamos ya, dejamos a momentos literarios con Mati Sanchiz. Nacho, en cuanto a la pregunta si hacíamos, ¿crees que la asistencia a la iglesia está en decadencia? Nacho nos dice, el problema no está en la gente que llega a acumularse en un punto de encuentro, sino en la actitud personal en que uno va al lugar de encuentro, en la que uno va al lugar de encuentro. Yo estuve muchos años sin congregarme, pero la iglesia local a la que visitaba intentaba involucrarme, aunque fuera en conocer a los congregados. G.R. Ramírez dice, más el problema es que no estamos focalizados, en el eje de nuestro negocio. Dice este hermano, para lograr el crecimiento, la iglesia necesita atender a su propio negocio. Su negocio gira alrededor de su columna de activos valores, que es la enseñanza bíblica profunda, y no de su columna de miembros, ingresos, espectáculos. La iglesia ha de sacar provecho a aquello que realmente sabe. Ahí está la riqueza. Todos los tiempos son buenos para la iglesia, para los que saben trabajar el texto bíblico y poseen el ánimo para hacerlo. Y luego Thais Núñez dice, yo diría la D. Bueno, es un tema complicado que depende de muchas cosas. Yo creo que lo más importante para asistir a la iglesia es tener una actitud de querer aprender más del Señor, de querer servirle cada día y sobre todo tener esa necesidad de dedicarle un tiempo especial. Y Benji Galvez dice, creo que es una pregunta que tiene mucha tela para cortar y que no es fácil responder con un más o un menos, ni siquiera con un más menos. Mi respuesta sería un depende en qué latitudes y un depende en qué denominaciones. Como digo, mucha tela. Ánimo y bendiciones. Bueno, pues estas son las aportaciones de los oyentes. Les dejamos ya a continuación con Mati Sanchiz entrevistando a Manuel Delgado. Certifico, Manuel Fernández es entrevistado por Mati Sanchiz. Ahora sí, venga, saludos, hasta luego, hasta el próximo programa.
Momentos literarios. Una sección dedicada a todos aquellos amantes de las letras, enamorados de las palabras, de los párrafos, de los versos. Un programa que promueve la lectura y nos acerca a la cultura del libro, y por encima de todo al libro de los libros, la Biblia. Momentos literarios con Mati Sanchiz. Visítanos en la página web vozdevida.org. Mándanos tus opiniones o relatos a momentosliterarios@yahoo.com.
Buenas y felices tardes, amigos y amigas que nos escucháis. Os mandamos un fuerte abrazo a través de las ondas, con nuestros mejores deseos de que abunden las bendiciones sobre tu vida. Me siento muy privilegiada de estar una vez más con todos vosotros. Gracias por estar ahí al otro lado, compartiendo con nosotros. Que el Señor os bendiga. Os habla Mati Sanchiz. Comenzamos Momentos Literarios. Música. Lo sé. Sé que en tu interior bullen miles de sentimientos que te empeñas en ocultar, que luchas por acallar. Intentas disimular el torrente de emociones que te embargan, pero no coartes tu creatividad. No detengas esa fuerza que lleva vida en sí. Atrévete a dejar por escrito esas experiencias, esas inquietudes, y comparte con nosotros tus misterios. Envíanos a momentosliterarios@yahoo.com tus creaciones y déjanos mirar con tus ojos el mundo. Hoy, de la voz de Keila Gálvez, os dejamos el siguiente texto que nos ha enviado una jovencísima nena de 12 años. Su nombre, Candela Rivero Benítez.
De pequeña, mi gran sueño era ser adolescente. Supongo que por lo de sentirme mayor, por lo de salir con las amigas, lo que no sabía era que lo pasaría tan mal como para llegar a hacer ese tipo de reflexiones que os voy a contar. Ahora soy una adolescente, tengo 12 años y voy al instituto. A veces, al salir, me he de ir caminando a casa de mi abuela a comer. En estos viajes de desesperación por llegar a casa para comer, me he dado cuenta de la cruda realidad de la adolescencia. Vivimos en una sociedad en la que ser adolescente implica que la mayoría da un vuelco a su infancia y se vuelve rebelde. Vivimos en una sociedad en la que cuando un niño de 12 o 13 años te dice «Mamá, voy a pasear al perro», significa que se va a fumar. Vivimos en una sociedad en la que cuando una niña de 15 o 16 años te dice «Mamá, voy a salir con las amigas», significa que se va a ir de fiesta con su novio para hacer gamberradas y para emborracharse. Vivimos en una sociedad en la que los alumnos dominan a los profesores. Lo que no comprendo es cómo hemos podido llegar a este extremo. Si ahora, cuando se es menor de edad, se fuma y se bebe, ¿qué será lo próximo? Tengo miedo y no sé qué hacer. Qué poco respeto.
¡Guau! ¡Qué reflexión tan madura de esta jovencita! Damos muchísimas gracias a Candela por querer compartir sus inquietudes con todos nosotros. Bien, y esta tarde venimos cargados de historia y solera, de añoranzas de tiempos pasados, de sabor a añejo, cargando alforjas de nostalgia. Hoy nos acompañan unos preciosos hermanos que nos van a transportar a esos tiempos, que no es que fueran mejores ni peores, sino que fueron momentos en los que hubo un poco de todo, donde se dieron cita sus luces y sus sombras. Y es que hoy os queremos recomendar la lectura del libro titulado Historia de la Iglesia de A Coruña, un recorrido fascinante por la Galicia de la época de la intolerancia hasta prácticamente nuestros días. Pero primero vamos a conocer a su autor. En el inicio de este viaje en el tiempo nos llevará de la mano Javier Otero, que nos va a presentar a Manuel Fernández, quien es el autor del libro. Javier es el actual secretario de FADE, de las Asambleas de Dios de España. Es profesor de enseñanza religiosa evangélica y pastor de la Iglesia de A Coruña. Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes a todos. Dios os bendiga.
Igualmente, bienvenido. Javier, tú que conoces de cerca a Manuel, preséntanos un poquito quién es Manuel Fernández. ¿Quién es y qué representa?
Bueno, pues Manuel Fernández Vila. Él es por muchos años pastor en la iglesia de A Coruña, que yo pastoreo actualmente, más de 40 años pastoreando la iglesia. Él nació en el 36, casi al inicio de la guerra, en un pueblecito de Lugo, en municipio de Trabada. Así que él, casado con su esposa Amelia, tienen 3 hijos, aunque les nacieron 4, uno ya falleció, y es un hombre, es un matrimonio realmente muy querido para nosotros, para la iglesia, en toda Coruña y en toda Galicia. Es un hombre de referencia, muy admirado y respetado, ya no solo por nuestra iglesia, sino por por todas las iglesias de Coruña y de Galicia. Es casi uno de los decanos de los pastores aquí en Galicia, con 79 años actualmente.
Excelente. Y Javier, una preguntita más antes de dar paso a Manuel Fernández. Para ti, Javier, para ti, ¿qué ha significado la figura de Manuel Fernández Vila?
Bueno, pues es una pregunta que para mí es muy fácil de responder, porque Manuel y Amelia han sido mis padres espirituales. Es decir, todo lo que he aprendido, todo lo que conozco de la palabra y de la vida cristiana, me lo han enseñado ellos. Realmente, aparte de mis padres carnales, ellos son las personas más importantes en mi vida, son los que me han conducido en la vida cristiana, me han enseñado los primeros pasos, me han bautizado, han casado, han presentado a mi hijo al Señor, me han enseñado todo lo relacionado con la vida cristiana, con el ministerio. Es un referente, es un ejemplo, un referente. La verdad es que es mi consejero. ¿Qué más puedo decir? No concibo la vida cristiana sin un referente como Manuel y como Amelia. Así que doy muchas gracias a Dios por su vida, por su ejemplo, por sus enseñanzas. Un hombre humilde que no buscaba éxito ni buscaba reconocimiento, pero que sin embargo ha realizado una obra tremenda aquí en Galicia y levantado muchos hombres y mujeres para la obra de Dios.
Pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde maravillosa presentación que le hemos dado hoy a Manuel Fernández. Muchas gracias.
De nada, el Señor os bendiga y disfrutad de este libro, que es una joya, la historia de nuestra iglesia.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Hasta siempre.
Adiós, adiós.
Y ahora tenemos el enorme placer de saludar a Manuel Fernández, que está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Un placer tenerte con nosotros.
Bueno, gracias. Lo mismo digo, también hablar con vosotros.
Mira, Manuel, Javier Otero nos ha hecho una presentación oficial sobre ti, pero nos gustaría que tú nos comentaras un poquito más acerca de ti mismo. Manuel, ¿tú cómo te describirías a ti mismo?
Bueno, aunque es un poco difícil, ¿no?, describirse uno mismo, pues me veo también mis defectos y mis imperfecciones ante la majestad de un Dios perfecto, soberano, un Dios santo. Entonces me veo muy pequeño. Aparte, pues me considero que no soy una persona muy intelectual, porque no soy universitario, pero ni siquiera me considero un verdadero escritor. Pero soy una persona, por lo menos creo que soy sencilla, y que me he puesto a la disposición del Señor para servirle y poder ser útil en lo que pueda hacer para la honra y gloria de Dios.
Claro que sí, fabuloso. Sí. Manuel, yo sé que han pasado muchos, muchos años, pero estoy completamente segura que no lo has olvidado. ¿Cómo y cuándo conoces al Señor Jesús como Salvador personal? Cuéntanos, aunque sea un poquito brevemente.
Ya. Bueno, claro que no me he olvidado. A pesar de que han pasado 66 años, yo era un adolescente de 13 años y por medio del testimonio personal de una hermana, la hermana Josefa Fernández, que era la esposa del pastor que había, Manuel Lamas, son los pioneros de la obra de las Asambleas de Dios, y ella me invitó juntamente con mi familia a una campaña que se estaba celebrando, se iba a celebrar, y era la inauguración del local primero que hubo y que aún lo mantenemos, en la calle San José número 16, que venía un misionero norteamericano que estaba trabajando en Cuba. Entonces eso le animó a mi madre a asistir al culto, y junto con toda la familia. Yo pues me resistía porque tenía un concepto muy malo de los evangélicos llamados protestantes, entonces no quería ir, pero mi madre me dice, bueno, vamos toda la familia y tú vas con tus padres, porque donde están tus padres también puedes ir tú. Entonces yo ya no resistí, pero todo cambió al entrar precisamente en el local, el recibimiento con mucho amor, con mucho cariño, y me ha impactado. Después también las canciones, los himnos que se cantaban hermosos, y sobre todo el escuchar de la Biblia, de la palabra de Dios, que nunca había escuchado. Yo era, bueno, pertenecía a la Iglesia Católica, y la verdad, pues iba a la misa y no entendía nada, porque además era en latín, y nunca había escuchado de la Biblia así directamente. Además también no se podía leer, según la religión católica, la Biblia solamente ciertas personas especiales, porque cualquier persona se la leía era pecado. Entonces, pues, fue algo que impactó mi vida, escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, y recuerdo que ya mis padres y mi hermana que estaban aceptaron al Señor. Yo quedé, pues, quizá 2 o 3 días, pero después me he decidido para aceptar a Jesús, y en verdad que ha impactado mi vida. Sentí como era libre de todas las cadenas y que el Señor perdonaba mis pecados, y un grande gozo que sentí en mi corazón por haberle recibido.
Maravilloso, muy bien. Gracias, Manuel. Manuel, has dedicado tu vida a pastorear. Nos comentaba Javier Otero que por más de 40 años. ¿Qué destacarías de este tiempo? ¿Qué te ha marcado, pero a la vez te ha bendecido, que nos quieras compartir en esta tarde?
Ya. Bueno, hubo muchas cosas que me marcaron y me han impactado, pero quizá hago referencia a una campaña que hemos tenido en el año 1978 con unos hermanos, bueno, los hermanos Jiménez, que eran evangelistas de Puerto Rico, muy conocidos en aquel tiempo, y fue una campaña de mucha bendición. Bueno, tuvimos 3 semanas en lugar público, donde acudió muchísima gente de la ciudad y fuera de la ciudad también, de los alrededores, y muchas almas fueron salvas, y también hubo sanidades, y sobre todo también un número elevado de bautismos en el Espíritu Santo. Eso fue después al llegar a la iglesia, porque tres semanas fueron en lugar público, después fue en la iglesia 2 semanas más, y recuerdo que el primer día que se oró por aquellas personas que deseaban ser llenas del Espíritu Santo, 13 recibieron el bautismo. Y así, pues, cada día pues recibían el bautismo del Espíritu Santo. Veíamos que la iglesia estaba en avivamiento, veían hermanos de otros lugares y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Esto pues me ha impactado bastante y me ha marcado en el sentido de ser muy bendecido, y sobre todo que se han levantado ministerios pastorales, que aún hoy día pues aún hay pastores que el Señor ha llamado en aquel entonces.
Qué bueno, qué bueno, Manuel. ¿Hablamos del libro, te parece? Mira, sí. Tengo entre mis manos un libro titulado Historia de la Iglesia de A Coruña, escrita por Manuel Fernández Vila, editado por Pasión por los Libros. Es un apasionante viaje histórico de 661 páginas que el voraz lector recorrerá fácilmente. Manuel, el subtítulo del libro nos aclara que se trata de la historia de la primera iglesia de Asambleas de Dios. Entonces, mi pregunta ¿es ahí, en A Coruña, donde da inicio la historia de Asambleas de Dios en España?
Pues sí, es la primera iglesia con ese nombre de Asambleas de Dios, porque los primeros, diríamos los pioneros, vinieron de Cuba, es decir, que un matrimonio que vivía, bueno, que él era cubano y ella gallega, vivieron aquí en el año 1946 y fueron a Cuba. Y allí conocieron las Asambleas de Dios, y entonces ellos hablaron de las necesidades que había en este país, y de las dificultades, de los problemas, y sintieron pues carga por España y los enviaron a ellos, como volvían para España como misioneros. Esto fue. Y empezaron la obra en el año 1947 en un piso en la calle Independencia, aquí en La Coruña, número 13 primero. Y en el mes de septiembre llegó precisamente un matrimonio que ya ellos conocieron en Cuba, que se llamaba Manuel Lamas y Josefa Fernández. Ellos ya eran pastores con credenciales y vinieron aquí a La Coruña, y los hermanos pues eran misioneros pero no eran pastores, y les invitaron a que se quedasen como pastores y han aceptado. Entonces siempre fue Asambleas de Dios, porque pertenecíamos a las Asambleas de Dios de Cuba, y en el año 1963 fue cuando se organizó Asambleas de Dios en España, pero había 6 iglesias que han formado, ¿no?, la organización, pero nosotros ya asistíamos 14 años con el nombre de Asambleas de Dios.
Muy interesante, muy interesante. Gracias. Ah, Manuel, ¿por qué te decides a escribir este libro y relatar esta historia?
Bueno, pues me decido por escribir este libro porque la generación presente no conoce nuestros comienzos ni tampoco de dónde venimos, ¿no?, nuestras raíces. Y yo, como tuve ese privilegio de conocer a todos los pastores que hubo y misioneros, sentí del Señor que tenía que hacer algo para que en la generación presente supiese que algo de la historia de nuestras asambleas. Después de orar, pues tomé una decisión de escribir este libro. También varios hermanos me animaron y el Señor me ayudó muchísimo, ya que, como he dicho, no soy historiador, pero sentí una grande bendición ya cuando estaba escribiendo este borrador. Para mí esto ha sido un milagro, porque el Señor ha hecho 2 milagros grandes en mi vida. Primero, el ser pastor, y he sido pastor por 40 años. Y el de escribir un libro jamás se me vino por la mente, pero el Señor puso esa carga y lo he llevado a cabo con su ayuda, con la ayuda del Señor.
Claro que sí, y estamos encantados de tener este libro en nuestras manos. Muchas gracias. Manuel, ¿qué te parece si regalamos algunas sonrisas esta tarde?
Bueno,
el libro está cargado de anécdotas graciosísimas, sí, Manuel, así sí, que cuéntanos alguna de ellas.
Bueno, quizá pues, sí, es verdad que hay muchas que causan risa, y una de ellas es cuando adquirí el primer coche que hemos tenido, Renault 12 Ranchera, que sirvió de mucha bendición y mucha ayuda para trabajar en la obra del Señor. Nos duró 16 años y fue una compra por medio de la fe, pero Dios ha provisto. Nuestro automóvil a veces parecía como un microbús. Casi siempre iba sobrecargado porque subían más personas de las plazas que había. En aquel tiempo no estaba tan regulado como hoy día el número de las plazas, porque si fuera como hoy no podríamos llevar tantas personas. Por ejemplo, íbamos en una ocasión a la escuela dominical toda la familia, el matrimonio, los 4 hijos, los abuelos, primos, y en alguna ocasión llevábamos 12 personas, y en esta misma ocasión, al pasar al lado de un semáforo, también había un autobús urbano, y al estar parados, el chofer salió por la ventanilla y me dice, riéndose, tú llevas más personas en el coche que yo llevo en el autobús. Y efectivamente así era.
Qué bueno, qué bueno. Sí. En aquellos tiempos sí se hacían ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y aún nos resultan tan graciosas.
Claro, ya, exactamente, sí. Ya.
Muy bueno. Gracias. Manuel, la historia que nos relatas en este libro tiene capítulos muy, muy bellos, muy hermosos, muy bonitos, pero también tiene apartados tremendamente dramáticos. Manuel, ¿han habido momentos en los que te ha sido verdaderamente duro redactar el libro?
Pues sí, me ha sido bastante duro, sobre todo cuando relato de la vida familiar, pero lo he hecho precisamente porque creía que debía de expresar lo que realmente había en nuestras vidas, en el sentido de que quería ser transparente. Y a pesar de ser una experiencia muy negativa, pues hemos aprendido cosas positivas. para comprender a otras personas que pasaban por experiencias iguales o parecidas o similares, ¿no? Como suele decir. Y sí, también así podíamos ayudar a otras personas que estaban sufriendo. Y la verdad, también decirles que el Señor pues da la victoria a pesar del sufrimiento y las dificultades que uno pasa, que a veces son muy dolorosas, pues que el Señor siempre nos anima y nos fortalece para seguir adelante y llegar a la meta con la ayuda del Señor.
Claro que sí. Pero aún así, Manuel, si estuviera en tu mano, ¿borrarías o cambiarías algo de esa historia?
Pues yo pienso que no cambiaría nada. Al contrario, quizá aún ampliaría con más detalles, con más experiencias que uno sigue pasando en el vivir de cada día, y aún añadiría seguramente más anécdotas. Lo que he escrito fue con el propósito de honrar a Dios y que bendecirlo, porque Él me ha ayudado en esos momentos tan difíciles de la vida. Entonces estoy agradecido al Señor y no me pesa de haber escrito lo que he puesto en el libro.
Manuel, tú que eres un hombre que ha vivido una larga vida, que te ha tocado vivir tiempos difíciles, ¿crees que se paga un precio muy alto por amor al Señor? Al Señor Jesús, ¿y merece la pena?
Sí, que merece la pena. Bueno, el ser evangélico siempre se ha pagado un precio muy alto, sobre todo en el pasado, después de la posguerra, ¿no?, que comenzaron los comienzos del evangelio aquí en España, en muchos lugares, pues uno ha sufrido, pues ha sido discriminado muchísimas veces. Y diríamos que la sociedad le ha rechazado bastantes veces con desprecios, calumnias, maltratos, y uno por ser fiel al Señor pues ha sufrido, porque uno pues debe decir la verdad, no debe mentir, pero que merece la pena todo el sufrimiento y todo lo que uno haya pasado por la causa de Cristo, porque uno lo pasa y después uno queda muy bien, se encuentra interiormente con una gran satisfacción de haber testificado de Cristo, de ser un testigo, y todo lo que uno sufre por el Evangelio pues le engrandece y se siente uno contento.
Maravilloso, claro que sí. Manuel, hay muchas lecciones que se pueden desprender a través de las páginas de tu libro, pero destácanos alguna que quieras en esta tarde resaltar.
Sí. Bueno, que pensando, pues resalto una que, aunque tengo muchas, pero una que me ha servido, impactado, pues diríamos también, y quiero destacarla, y fue la extensión del seminario CESTA, que en aquel entonces se llamaba CEVIGA, que llegó a nuestra iglesia y ha servido de mucha bendición. Se han levantado diferentes ministerios, pastorales, maestros, y hoy en día pues están con cargos nacionales y algunos regionales. Entonces quizá quiero mencionar a dos sin hacer acepción de personas, pero Jesús Caramés, que es muy conocido aquí en España, es el rector del CESTA, pues él fue uno de los alumnos. Javier Otero, que es el secretario ejecutivo de la FADE, también ha sido otro alumno más. Y otros más de estos alumnos tienen responsabilidades regionales o otros cargos, y la verdad que ha sido de bendición. Otras personas también son esposas de pastores, y todo eso me encuentro muy animado en el sentido de ver personas, hijos espirituales, que están en el ministerio y que son útiles en la obra de la Asamblea de Dios aquí en España.
Claro que sí. Yo misma he sido bendecida por el CESTAD, también soy graduada del CESTAD, así que una bendición. Bien, Manuel, ¿qué lugar ha ocupado la persona del Espíritu Santo en tu vida? Yo sé que quizás, bueno, es una pregunta un poco así difícil. Bueno, difícil, no, es muy fácil de responder, porque sé que el lugar que ocupa debe ser enorme. Pero para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué lugar ha ocupado la persona del Espíritu Santo en tu vida, en tu ministerio, en el nacimiento de Asambleas de Dios, en tu libro?
Pues sí, la labor del Espíritu Santo siempre la he considerado muy importante en mi vida. Primero, porque he recibido la salvación, el Espíritu Santo trabajó en mi corazón, me ha redarguido para llevarme al Señor y el Señor me ha salvado. Diríamos, segundo, el ser lleno del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que tanto deseo tenía de haberlo recibido. Y la verdad, recuerdo un día un culto de oración, estando de rodillas y alabando al Señor y orando, y comencé a hablar en otras lenguas y me ha impactado. He cambiado, he sido una persona diferente desde entonces. Yo era una persona muy tímida, pero el Señor me dio ese poder, me dio valor para ser un testigo del Señor, y eso pues me ha engrandecido muchísimo. En el ministerio también dependía del Señor constantemente y de su Santo Espíritu. A veces pues tenía muchas cosas, pero no estaba seguro de lo que iba a hablar, pero oraba al Señor, el Señor pues me llenaba, me ungía y me podía transmitir una palabra ungida a la congregación. En la iglesia también diríamos que el Espíritu Santo pues es muy importante, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu Santo se mueve hay un crecimiento, ¿verdad? El Señor imparte los dones a la iglesia y se levantan ministerios. En el libro diríamos también, Señor me inspiró, me ha iluminado y me guió para poder llevar a cabo este escrito. De lo contrario, pues sería un fracaso.
Claro que sí. Manuel, y pensando en las generaciones más jóvenes, ¿por qué nos recomendarías leer Historia de la Iglesia en A Coruña?
Bueno, para que tenga un conocimiento de lo que fue el principio de la obra del Señor en nuestro país, aquí en España, como Asambleas de Dios. Y también puedan valorar lo que hoy se tiene, que no ha sido fácil llegar a donde estamos. Todo con mucha oración y lágrimas, con mucho esfuerzo y trabajo, sufrimiento. Pero han tenido que todo pasar nuestros pioneros. Pero que ha merecido la pena. Por eso podemos decir gloria a Dios, que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Salvador, que merece la pena seguirle y ser fiel a Él.
Claro que sí. Bien, y ahora, si nuestros oyentes quisieran conseguir un ejemplar de tu libro, ¿cómo pueden hacerlo? Uno pueden dirigirse a un correo, tu correo particular, ¿no? De email.
Sí,
correo electrónico. Así que es manuelfernandezvila7@gmail.com.
Ajá.
¿Correcto?
Sí, correcto, sí.
Bien, también pueden dirigirse a la librería Casa Cristiana Emanuel, cuyos teléfonos son 91-331-0840.
Ajá.
Y el email info@casacristiana.com.
Ajá.
¿Correcto?
Correcto, sí.
Muy bien, pues Manuel, hemos llegado al final del programa, pero no podemos marcharnos sin dar muchísimas gracias a Manuel por acompañarnos en esta tarde y por dejarnos este tremendo tesoro. Te deseamos las más ricas bendiciones de nuestro Señor.
Bueno.
Dios te bendiga, Manuel.
Bueno, muchas gracias. Gracias también a vosotros por atenderme y escucharme.
Muchas gracias, muchas gracias. Damos las gracias a Keila, que se ha convertido en la voz de nuestros relatos. Gracias también a Eloy, gracias por tu trabajo y por tu dedicación. Gracias, querido oyente, por tu atención, por estar ahí. Y gracias, Señor Jesús, por tu gracia. El filósofo y literato francés de la Ilustración, Claude Adrien Helvétius, nos dejó una frase que reza así: la historia es la novela de los hechos, y la novela es la historia de los sentimientos. Y desde Momentos Literarios te recomendamos que te sumerjas en esta maravillosa novela de los hechos de la Iglesia de A Coruña y no serás defraudado. Dios te bendiga, un beso.
Tarde de tertulia. Escríbenos y haznos llegar tu opinión, comentarios o sugerencias a través del correo electrónico tardedetertulia@vozdevida.org.
tardedetertulia@vozdevida.org o bien por correo postal al apartado 2093 08200 Sabadell. Comparte con nosotros. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.